En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este 15 de agosto, la madre de todas las fiestas, el día en el que toda España está de fiesta y el día en el que el fútbol femenino español ha entrado definitivamente en la historia. Va a jugar España la final del Mundial el próximo domingo a las 12 del mediodía en Sydney contra el ganador de la segunda semifinal mañana a las 12 del mediodía también en Sydney entre Australia o Inglaterra. Mañana Australia e Inglaterra, la que gane jugará contra España el domingo a las 12 en la gran final. En la primera semifinal, la nuestra, hemos ganado 2-1 a Suecia en un partido bien jugado por parte de la selección española desde el principio. Evidentemente con más problemas de los que habíamos tenido en octavos y en cuartos, pero bien jugado por parte de las jugadoras de Bilda y con unos 10 minutos finales absolutamente locos. Adelantó a España Salma Palayuelo en el 81, que había salido por Alexia Putellas, empató Suecia en el 88, todo apuntaba a que nos íbamos a la prórroga, y un minuto después de ese mazazo se saca un golazo de la chistera Olga Carmona en el 89, para meternos, como digo, por primera vez en nuestra historia en la final de un Mundial. Bueno, es que todo lo que estamos haciendo es por primera vez, porque nunca habíamos pasado una eliminatoria, ni en una Eurocopa ni en un Mundial. Así que todo es por primera vez. Y la verdad es que es absolutamente increíble lo que se está viviendo. Es un paso más en este camino de esta selección que hace un año, estaba casi en un proceso de descomposición absoluta y que el domingo, insisto, va a jugar para ser campeona del mundo. En un año, la cantidad de cosas que han pasado. Es muy grande lo que están haciendo estas jugadoras, más allá de todos los análisis que luego haremos sobre la cantera, el fútbol español, lo que se ha conseguido ya en categorías inferiores y todo eso, hay algo absolutamente, emocionante, que es pensar la cantidad de niñas que hoy han jugado al fútbol en España después de ver el partido. Seguro que hoy, 15 de agosto, en muchas plazas, en muchas calles, en muchos campos, en muchas playas, en muchos lugares de vacaciones, hay muchas niñas que han disfrutado jugando al fútbol después de ver a la selección española. Y eso sí que es el verdadero trofeo. El paso de que las niñas jueguen con absoluta normalidad al fútbol y que el fútbol femenino siga creciendo como lo ha hecho en los últimos tiempos en España. Ahora, insisto, lo analizamos todo. Ahora les contamos cómo está la situación por allí. Pero lo primero es saludar a la autora del golazo que nos ha metido en la final, a Olga Carmona. ¡Olga!
Hola, buenas.
¿Sabes cómo tengo que empezar la entrevista contigo? Dándote las gracias. Gracias.
Muchas gracias.
No, muchas gracias. No, tú tienes que decir de nada. Nosotros no hemos hecho nada. La que lo has hecho eres tú. Impresionante.
Es cierto, pero bueno, también quiero agradecer desde aquí todo lo que nos estáis apoyando. Y bueno, pues esto es de todos al final.
Sí. ¿Lo has asimilado ya o no te ha dado tiempo todavía?
No, la verdad es que no. Estoy aquí en zona mixta, un poco aturdida, porque todavía no me lo creo.
Qué locura, ¿eh? Qué locura de últimos 10 minutos de partido.
La verdad que sí, hemos sufrido, ¿no? Al final nadie dijo que iba a ser fácil, pero bueno, hemos sabido sufrir y hemos sabido sobre todo materializar las ocasiones cuando tocaban, ¿no? Y nada, pues ya podemos decir de una puta vez que estamos en la final.
Pero pocas veces cuando alguien recibe un palo de un gol así en el 87-88, después de verse ya casi con el partido ganado, se rehace del palo en la siguiente jugada. Es que ha sido increíble.
Es increíble, yo por eso digo que todavía no me lo creo, porque este equipo tiene algo especial. Venimos dos partidos atrás con una dinámica súper positiva. Sin duda el partido de Japón lo hemos hecho bueno, porque fue un jarro de agua fría, pero nos sirvió para aprender y a ponernos las pilas, y bueno, pues gracias a eso también estamos donde estamos.
Oye, Olga, se suele decir, cuando sentí que el balón salía de la bota, ya sabía que se colaba dentro. ¿Tú, eso es verdad? ¿Cuando nada más que le has pegado a la pelota, sabías que iba para dentro?
No, hombre, no. Esa no es la verdad.
Bueno, pero, hay jugadores que lo dicen, y jugadoras.
Bueno, es que siempre suelo desde la frontal chutar mucho. En la primera parte he tenido un par, pero se me han ido. Y bueno, en esta última he intentado ajustar porque la portera sueca era enorme. Y bueno, pues por suerte ha entrado, ¿no? Y
nada, ¿ensayas mucho? ¿Ensayas mucho los entrenamientos, el lanzamiento desde fuera?
No, pero suelo quedar por el rechace en el balón parado. Y bueno, sé que ahí caen muchos balones. Y bueno, pues la pego con todo y pues está entrado.
¿Sois conscientes de cómo estáis haciendo historia? ¿De lo importante que es para el deporte español lo que estáis haciendo?
No, es que no, de verdad que no somos todavía conscientes. Pero bueno, como te digo, un poquito de tiempo y a seguir currando porque la final tiene que ser nuestra.
¿Quién nos iba a decir hace un año, con todo lo que estaba pasando, que íbamos a estar tan felices un año después en una final de un Mundial?
Sí, pero bueno, aquí yo me quedo con que el fútbol está siendo justo con nosotras de una vez y bueno, pues como te digo, esta oportunidad es única, no sabemos si se va a volver a repetir alguna vez en la vida y bueno, pues las afortunadas que estamos aquí lo vamos a disfrutar y lo vamos a pelear por todo un país, por nuestras familias, por toda la gente que nos quiere y bueno, va por vosotros.
¿De quién te has acordado especialmente? Sobre todo, ¿de quién?
De mi familia, porque, bueno, de mi familia, de mis seres queridos, de mis amigos, de todos, pero en especial mi familia, porque antes del partido me han mandado un mensaje de que iban a ver la semifinal todos juntos y bueno, pues me he imaginado la felicidad que han podido sentir cuando han visto que hemos ganado y sobre todo que haya marcado yo ese gol.
¿Tu familia que está en Sevilla?
Sí, en Sevilla. Están todos en mi campo, en mi parcela, en el pueblo. Y nada, pues están muy emocionados. Me han mandado mil mensajes, pero bueno, ahora hablaré con ellos.
Ellos asados de calor y tú muerta de frío casi ahí en el día a día. ¿Cómo crees que va a ser esta semana? O esta semana, quiero decir, estos 3, 4, 5 días que quedan hasta la final.
Bueno, creo que los sentimientos desde hace 4 días atrás están a flor de piel, pero estamos disfrutando cada segundo, nos lo estamos pasando de puta madre, con el perdón de la expresión, y bueno, es algo que no vamos a olvidar en la vida, y bueno, pues como te digo, a ponerle la guinda a este pastel.
¿Hay que controlar los nervios, sobre todo, en estos días? Más que ya la preparación de los partidos, que ya os lo sabéis todo, ¿controlar sobre todo los nervios de una situación tan especial como esta?
Sí, por supuesto que sí. Al final es un partido que para muchas de nosotras será el partido más importante de nuestras vidas y bueno, el factor psicológico mental pues creo que va a ser determinante y bueno, ya lo que no se haya trabajado hasta el momento no se va a poder preparar. Estamos suficientemente...
¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo controlas?
Bueno, yo hago un trabajo psicológico con mi psicóloga María y bueno, ayer justo tuve una videollamada con ella, me puso las pilas y bueno, a funcionar.
Oh, qué bueno. O sea, que llamas a tu coach, a tu psicóloga y te da un poco las herramientas para afrontar este tipo de situaciones, ¿no?
Bueno, es más trabajo que ese, pero bueno, ya ha llegado a este punto, me da unos tips, me dicen que me tengo que focalizar y de ahí en adelante.
Qué grande. ¿Qué prefieres para la final? ¿Inglaterra o Australia? Australia juega en casa. Es que jugar contra un campo en contra, lleno contra vosotras, no sé si te pone o no te pone.
Bueno, es que ya llega a este punto. No tengo ninguna preferencia. Porque los dos equipos creo que son muy top. Y bueno, sí que es verdad que bueno, Australia pues juega con ese punto de ventaja que tiene a todo su afición aquí, pero bueno, nos tenemos que sobreponer a eso, independientemente del rival, y hacer lo nuestro y focalizarnos en lo nuestro.
Perfecto. Olga, termino como empecé. Muchísimas gracias por todo. Enhorabuena, de verdad,
De nada, un abrazo.
Un beso.
Chao, chao.
Adiós, adiós. Gracias a Olga Carmona, la heroína en la noche de hoy, o en la mañana de hoy. El partido empezaba a las 10 de la mañana, lo hemos vivido en directo en COPE, en tiempo de juego. Se ha visto en España a través de Televisión Española, que seguro que va a tener un éxito absoluto de audiencia en un día festivo y con el partido de la selección española. Y el domingo lo mismo, a las 12, insisto. El partido lo ha presenciado el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Presidente.
Buenas noches.
¿Lo asimila ya? Joder, le veo más derrotado que a las jugadoras. Madre mía.
Es que estoy sin voz, lo estoy viviendo mucho y estoy muy emocionado, Juanma, porque son 23 tías espectaculares, 23 mujeres futbolistas, las 23 mejores futbolistas que yo he conocido. Un cuerpo técnico que hemos sufrido mucho este año con lo que les pasó y hemos seguido remando y nos hemos quedado con la gente que sumaba y con la gente que sumaba. Y de verdad, enhorabuena para todos vosotros, para España, para el fútbol, para el deporte. Estoy muy feliz, muy feliz.
No me extraña. Yo, si me dicen hace un año que voy a estar haciendo esta entrevista, no me lo creo, de verdad, ¿eh? Y usted tampoco, y usted tampoco.
No, yo, bueno, hombre, decir que íbamos a llegar a la final era apuntar muy alto, pero sí he confiado mucho siempre en Jorge. Hemos confiado en un bloque de jugadoras que siempre han estado con la selección. Creo que hemos hecho un trabajo sordo y muy fino de no hablar públicamente, de hablar con quien quería de verdad estar en la selección, y están las que quieren, de las que quieren están las mejores, y estamos de verdad muy felices porque ya lo ha dicho Jorge, que no cambiaría esta 23 por ninguna, pero es que han hecho historia para el fútbol español y estamos locos, de verdad locos de contento.
O sea, esa herida está cerrada totalmente.
Es que creo que se ha hecho un gran trabajo. Es que, de verdad, si vieras el ambiente, venían cantando en el autobús, hemos cantado en las comidas. Ahora vamos a abrir la concentración para las familias, para que estén disfrutando. Hemos podido tener a bebés de algunas de las futbolistas con nosotros. Ha sido, de verdad, la hostia. Es que ha sido increíble todo. Increíble un día.
Ese ambiente es también con el cuerpo técnico, no solo entre ellas. O sea, es todo el mundo.
No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Es espectacular y somos una familia. Luego, joder, esta que tengo aquí al lado, vaya gol que mete la madre que la parió a Olga. Vaya gol que ha metido después del jarro de agua fría.
Con unos 60 y 50 y pico kilos y el gol que mete, el zapatazo que mete, ¿eh?
55 kilos, pero tiene un cañón en la zurda, ¿sabes? Sí, sí. Es un espectáculo. Todas son un espectáculo.
Sin duda. ¿Qué hace? ¿Se queda allí hasta la final o viene a Grecia a ver el partido del Sevilla? Es que yo, claro, no sé cómo lo hace.
No, yo vine desde el primer día. En Grecia estará el vicepresidente de la Federación Española, Pablo Lozano, presidente de la Andaluza. Ya está hablado con UEFA y demás. Además, pues bueno, desde UEFA el presidente Ceferín me pidió que estuviera en los actos representando a UEFA y quiero también cumplir esa parte, esa labor que tengo como vicepresidente de UEFA aquí. Pero sobre todo lo que quiero es estar con ellas cada minuto. Quiero exprimir esta vivencia porque está siendo de las más importantes de mi vida.
Una cosa, ¿Bilda está renovado? O sea, ¿Bilda continúa?
Bilda tiene contrato, le queda todavía un año más y está con nosotros, está feliz. Y ahora mismo de verdad es lo que menos importa, pero es que Bilda es que ha hecho mucho y bien, ha tragado mucho, no es fácil. Ha tenido que asumir un papel de
muy jodido,
continua,
muy jodido.
Continua crítica en muy ocasiones sin conocimiento, porque había gente que sí, hablaba con más conocimiento, pero... Y ha reconstruido de la nada lo que había, de verdad. Tiene un mérito bestial, ¿eh? Bestial, un mérito bestial.
Hombre, no, y no es por nada, ¿eh? Yo no soy pelota, pero el suyo también. Porque claro, aquí usted ha tomado partido. Y le ha salido bien con el tiempo.
Bueno, ya dijimos que queríamos las jugadoras que quisieran vestir la camiseta de España siempre. Y el cuerpo técnico hemos confiado siempre en él, porque lo conocemos, porque hemos estado en los entrenamientos, hemos estado en las concentraciones y... Era fácil esa apuesta.
¿Qué prefiere la final? ¿Jugar contra una selección que nos eliminó, como Inglaterra, en el europeo, o jugar contra la anfitriona que va a tener el campo lleno a su favor?
Bueno, cualquiera de los dos escenarios es fantástico.
Contra no, pero usted como jugador, ¿qué hubiera preferido? Uf. ¿Un campo en contra o un equipo que te ha eliminado?
Es que mola mucho lo del campo en contra, pero ya sabes que yo soy un poco, ya me conoces.
Sí, no, tú campos en contra tienes bastantes.
Pero sí, bueno, y cuesta arriba y con barro, pero
sí, sí.
Pero también lo de Inglaterra también les pone mucho a ellas, o sea que vale. Será bienvenido cual sea de las dos.
Vale, enhorabuena, presidente, un abrazo.
Un abrazo muy grande, cuidaros mucho, un abrazo.
Gracias. Vaya arranque de partidazo con el presidente de la federación y con la autora del gol. 11:44, tenemos una gran noche de radio por delante, de verdad, ¿eh? 15 de agosto y una gran noche de radio por delante, porque es que solo hay que ver quién va a intervenir, quién ha intervenido ya, para calibrar el nivel del que estamos hablando. No es un nivel normal de un 15 de agosto. Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Es que, fíjate, Miguel Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante, en Grecia, en Atenas, creo. Muy buenas. ¿Mónica? ¿Ves?
Iba, no podía salir perfecto.
Y es que sabía yo que la noche no... Pues si no está Mónica, creo que sí, Rubén sí está. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Ahora estamos con Mónica. Antes, Andrea Peláez, que está en algún punto de Nueva Zelanda. Yo ya me pierdo con Andrea, no sé exactamente dónde... Ah, bueno, y está Morris también. Isaac Aviles, hola Isaac.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Que ha narrado el partido en tiempo de juego. Andrea, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sigo en Oakland.
Sigues en Oakland, pero te vas, porque sí. Hoy me has mandado tantos mensajes que yo ya no sabía de cuándo me hablabas, de que te ibas, si el domingo, si hoy, si mañana, si el lunes.
Es que lo del partidazo es complicado porque como para mí es mi mañana.
¿Qué hora es ahí ahora?
Para vosotros,
¿qué hora es?
Ahora mismo son las 10:45 de la mañana, 10:44.
Muy buena hora.
Me voy, tenía el vuelo a Sydney ahora por la mañana, pero bueno, pues evidentemente al ver nuestro paso a la final tenía que estar en el partidazo y lo cambié por la tarde, así que estaré en Oakland hasta mis 8 de la tarde.
Vale, creo que ya está Mónica en Atenas. Mónica, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy en Atenas, sí,
hola,
estoy.
Hola, muy buenas.
Hola.
Andrea, ¿la selección sigue? ¿Va a estar allí o se va a Sydney para preparar la final?
Sí. Siguen aquí, pero les queda nada. En un cuarto de hora salen de su hotel aquí en Oakland para coger un autobús que les va a llevar al aeropuerto. A las 12:15 vuelan a Sydney. La hora estimada a la que van a aterrizar allí es a las 2 del mediodía, hora local. Y luego a las 4 de la tarde ya estarán en su hotel de concentración en Sydney, en el que descansarán y en el que tendrán horas libres hasta las 12 de la noche de Sydney, que volverán a estar bajo la tutela de la federación para entrenar ya mañana.
Isaac, Andrea, en la mejor de las previsiones, esta selección, ¿dónde pensabais que iba a llegar? O sea, diciendo, bueno, pues venga.
Yo estamos... a semis.
Tú a semis.
Yo a semis. Yo aposté por semis desde el primer día, porque es verdad que creía que España iba a ir por otro lado del cuadro y que iba a tener otros rivales por el camino, pero yo aposté por semifinales. Nunca, ni en mis mejores sueños, pensé que España iba a llegar,
Isaac,
a una final.
¿Tú?
Yo después de todo lo que pasó, incluso menos. Yo creía que en cuanto nos llegara una selección de nuestro nivel, nos iba a echar para afuera, y lo digo sinceramente. Creo, no me esperaba este nivel de personalidad y de fútbol que ha demostrado España. Repito, después de lo que pasó con Bilda...
Perdón, porque cuando estalló la crisis Bilda, que fue, si no recuerdo mal, en septiembre del año pasado, ¿no?
Septiembre.
¿Ahí estábamos clasificadas ya para el Mundial o no? ¿O todavía no?
Sí,
ya sí.
Estábamos clasificadas, es decir, la clasificación la ganaron pues futbolistas que hoy no están.
Vale. Joseba, Rico, Mónica, Rubén... Lo que ha sucedido hoy es evidente que estamos ante un momento histórico para el fútbol español y que el domingo todavía puede ser más histórico, pero el paso de hoy es increíble y la confirmación de cómo está el fútbol femenino en España.
Es que ha sido algo muy sorprendente todo lo que ha pasado. Como es muy fácil subirse al barco, yo voy a tirar de sinceridad y yo voy a decir que después de ver todo el caldo de cultivo que rodea esta selección y ver el menú de las japonesas, yo pensaba que de octavos no pasaban, pero vamos, bajo ningún concepto.
Tal cual.
Lo que pasa que, claro, el fútbol es esto, ¿no? Es la grandeza del fútbol. Es un grupo de chicas que no partía como favorita ni mucho menos, que se ha ido concienciando de que pueden hacerlo, de que han ido superando diferentes obstáculos, y cuando mentalmente llegas al punto al que han llegado en las dos últimas fases o en las dos últimas eliminatorias, pues eres capaz de conseguir todo. ¿Y quién te va a decir que no van a ser campeones del mundo? ¿Por qué no? Es que ahora mismo se pueden enfrentar a cualquier equipo con una mentalidad ganadora tremenda. O sea, que ahora mismo no hay que renunciar absolutamente a nada.
Yo, puede que sea ignorancia o inconsciencia, pero sí esperaba un buen campeonato de esta selección, porque es verdad que se han quedado algunas futbolistas fuera porque ellas han querido, pero la base del equipo estaba formada por chicas que han ganado dos Champions en 3 o 4 años. Por lo tanto, estaban a un nivel de élite capaz de enfrentarse con garantías a cualquier selección. Luego ya, cuando juegas un Mundial, todo es cuestión de detalles, y un detalle te manda a casa, un detalle te clasifica. Llegados hasta aquí, lo que tienen que hacer es si puede ser incluso jugar contra el anfitrión y ganar el título mundial en Australia.
Yo creo que hay dos nombres que salen muy, muy reforzados, que son el de Bilda y el de Rubiales, diciendo siempre lo primero, que quienes están ganando son las jugadoras, sí, porque son probablemente el mejor equipo del Mundial, pero sí, Rubiales mantuvo a Bilda cuando hubo un motín a bordo, y a mí me parece que eso demuestra personalidad y es una victoria de Rubiales, y creo que es una victoria también de Bilda, porque ha llegado la selección española de estas jugadoras y de Bilda, porque es... Tengo la sensación de que parece que es como Del Bosque, ¿no? Claro, es que tenía que hacer las campeonas, si no es que era muy malo. O sea, todo lo que no fuera a ganar era culpa de Bilda. Pues también será culpa de Bilda estar en la final.
¿Mónica?
En realidad, si lo piensas bien, tiene más mérito que aquello, porque recordemos que cuando Del Bosque cogió la selección
venía a ser campeona, claro, sí.
Esta selección no había ganado nunca.
Ni había pasado los octavos.
Exacto, o sea, había sido muy discreta. A mí, sinceramente, me ha sorprendido mucho. También digo, y llevo días dándole vueltas, que esto es muy español. O sea, cuando hay más follón, cuando hay más lío, cuando todo parece que se va al garete, resulta que ahí se juntan, se alinean los planetas, pero me parece que estoy de acuerdo en que es un espaldarazo y que sin duda el gran triunfador es Jorge Bilda, pero yo creo que estas futbolistas, que algunas, estoy segura que al final, algunas más y otras menos, pero todas, han tenido que pasarlo muy mal, porque yo creo que vivir una situación de un conflicto tan grande no es bueno para nadie. Al final se han propuesto el objetivo y yo sí que tenía claro, y esto, bueno, Andrea lo sabe mejor que nadie, que ahí había muchas ganas de dar un paso adelante. Lo que pasa es que yo no pensaba que fuera a ser así de grande el paso. En el fútbol español, en el fútbol femenino español.
Yo creo que el paso adelante lo han dado todos, Juanma. Yo entiendo perfectamente a Miguel Rico, que decía, hay jugadoras aquí de muchísimo nivel, porque yo creo que España tiene mimbres para estar en la final, incluso para ser candidata a ser campeona, pero yo dudaba, Juanma, porque no veía capaz a Jorge Bilda de volver a unir al vestuario como lo ha unido. Y no sé si lo ha unido él y están todas con él, o ellas simplemente se han unido entre ellas. No sé lo que ha ocurrido ni lo que ha pasado, seguramente Andrea lo sabrá mucho mejor, que está allí al lado y está mucho más cerca.
Por ejemplo, Bilda hoy ha participado más de las celebraciones, ¿no? O sea, de hecho hay un speech ahí al final del partido que es muy elocuente lo que le dice él a las jugadoras después de meterse en la final. Vamos a escucharlo. Hemos puesto a un país de pie, lo siguiente es sacarlos a todos a la calle, a la final. Y todas abrazadas sí, con Bilda. Como esto estaba siendo tan puesto en duda, yo no digo que ahora le adoren por encima de todas las cosas, pero por lo menos que lo toleren, se respeten y le hagan caso. O sea,
por lo menos que no se diga que ganan a pesar de Bilda.
Eso es.
Claro, el otro día nos lo dijo en el partidazo, que empezó con cordialidad y ahora reina el buen rollo. Bueno, no sé si es así en todos los casos. Jenny, por ejemplo, hoy con Corrochano ha dicho una frase que yo creo que refleja todo. Dice, no hace falta, hemos demostrado que no hace falta ser el grupo más unido ni ser todas amigas para que esto salga adelante. Hemos sabido trabajar todas y remar todas en una dirección y yo creo que eso es justo lo que pasa en el vestuario. No hay una unión como puede haber en otras selecciones, por todo lo que ha pasado, por todo lo que hay detrás, pero han demostrado profesionalidad, tienen muy buen rollo y es que lo vemos nosotros aquí cada día. Vemos, por ejemplo, una relación que llama mucho la atención, la de Misa y Alexia Putellas. Son como uña y carne, no se separan. Real Madrid y Barça, si lo quieren ver así, ¿no? Pero desde luego que no tienen la mejor de las relaciones entre ellas, no son amigas para toda la vida, pero son compañeras y han sabido remar todas en pos de conseguir.
Alexia hoy ha sido titular. La ha quitado en el minuto 57 por Salma Palayula, que ha metido el primer gol, y hay un gesto ahí cuando se retira al banquillo de un auxiliar que le ofrece la mano y Alexia...
Es Carlos Sánchez, el entrenador de porteras.
Pues le ofrece la mano y Alexia no se la recoge. Es un gesto feo. Sin ánimo de justificarlo, lo que creo es que Alexia está contrariada con cómo le están yendo las cosas. No está viviendo el Mundial que ella había pensado o que había soñado y que está de mala leche consigo misma y con todo el mundo.
Todo habrá en la viña del Señor. Sí. Bueno, lo de Bilda lo veremos el domingo cuando ganen el Mundial y lo mantén. Si lo recogen es que no pasa nada. Y si lo dejan caer...
Esa es buena.
Y si lo tiran y vuela es un murciélago.
Es verdad.
De todas maneras, hay muchas maneras de ganar. Yo creo que tenemos idealizado como que cuando ganas es que todos se llevan bien, es que el entrenador es el líder. Pues no, hay equipos que ganan sin tener un entrenador líder. Hay equipos que ganan y no todos se llevan bien.
Pero creo que los roles, pero eso es un término medio,
¿eh? Mónica, es que donde estábamos era que había 15 que habían pedido que se pirara.
Claro, esto es el extremo. Claro.
O sea, yo conozco plantillas que no
se toleran.
Yo conozco plantillas que rajaban de su entrenador y que no estaban unidas a su entrenador, pero tiraban para adelante. Pero es que esta fue una guerra sin
cuartel. Claro, que en un torneo como este, en un mundial, las victorias unen. Y eso es evidente, y así al principio no había una conexión interna, ahora sí que la hay seguro, aunque no sean las mejores amigas. Pero ahora mismo este grupo se ve que está muy unido.
Tiene razón, Juanma, que hay equipos que a lo mejor han ganado incluso por autogestión. Mijatovic lo recuerda muchas veces en el Madrid de Henke, que es de la séptima. Pero en este Mundial, después de palmar con Japón, Bilda ha tenido que tomar decisiones duras. Ha cambiado de portera, ha cambiado futbolistas importantes del equipo.
Es indiscutible, de verdad, claro. Hay que reconocerle a Bilda. Yo lo quiero hacer personalmente porque parece que hemos estado todo un año queriendo que se fuera y no sé qué. No, al César lo que es del César. A Bilda hay que reconocerle que contra Suiza hizo una revolución, 5 cambios, sentó a la portera titular de España, cuando eso nunca nadie lo hace, nunca sientas a una portera en pleno torneo.
Y a su portera.
Como es este,
a
su portera, Alexia Putellas, la gestión de minutos, que por supuesto está hablado con ella, sí, pero la sientas en el banquillo, la sacas en la prórroga ante Holanda, no en la segunda parte, en la prórroga, hoy la quitas, el primer cambio es Alexia Putellas en el 57 por Salma, que es la jugadora que cambia el partido. De verdad que hay que reconocerle a Bilda lo que es suyo, que es que ha tomado decisiones muy complicadas de tomar y ha acertado, y ayer supo leer el partido, que hacía mucho tiempo que Bilda no sabía leer los partidos, porque de hecho, en la Eurocopa nos fuimos a casa porque Bilda hizo cambios que no le fueron bien a España. Inglaterra empató y después nos ganó. Y de verdad que hay que reconocerle que esta vez ha sabido leer el partido, lo supo hacer ante Suiza y lo supo hacer ante Holanda.
Y al mismo tiempo, Juanma, hay que reconocer que las jugadoras han dado un paso adelante. Está haciendo Teria Velleira un Mundial inimaginable para cualquier persona que pudiéramos pensar que iba a hacer Teria Velleira. Olga Carmona tiene la papeleta de volver a ser titular por sanción de Oyane. Y acaba siendo la persona que hace un partidazo en defensa y que marca el gol que mete a España en la primera final de su historia. Es decir, la personalidad que están demostrando las jugadoras, y sobre todo después del mazazo contra Japón, que es verdad que nos tocó Suiza en octavos, pero cómo salieron desde el minuto uno al campo demuestra la personalidad que tenía este equipo, que nadie daba un duro por esta selección después de lo que pasó. Y bueno, le dieron un baño a Suiza y después contra Holanda le dieron un baño, aunque el resultado fue muy ajustado, y eso demuestra que esta España es que está hecha de otra pasta. No solo Jorge Bilda acertado en las decisiones, por lo menos en el 90% de las decisiones que ha tomado, sino que cualquier jugadora que ha salido al campo ha cumplido, si es que, y a las mil maravillas.
El éxito de la selección, de esta selección, ya se nota en el debate que genera y en el interés que genera. Ya empieza a ser un equipo que en la calle conocen.
Es que finalista del Mundial,
es que juegan al fútbol.
Claro, pero que ya no es que el Barça y en el Camp Nou varias veces, que el Madrid se lo haya tomado en serio y haya hecho una sección de fútbol como debe ser, que por supuesto el Atlético de Madrid tenga un equipo con tradición, que en Bilbao lo mismo, se abra San Mamés y vayan miles de personas a San Mamés, en Donosti, aquí, allí. Ya
es en el Camp Nou.
Claro, es lo que he dicho al principio.
Es que es una consecuencia lógica. Lo que estamos viendo es de ver generaciones que han ganado en las categorías inferiores, de ver un Madrid-Barça en semifinales de la Champions, de ver a un Barça campeón de Europa. O sea,
claro.
Es una consecuencia lógica. No ha explotado de repente el fútbol femenino porque sí. O sea, tenemos a Velleira, Bonmatí, Alexia. Es el mejor centro del campo del mundo, con mucha diferencia sobre el segundo, porque tenemos a la doble Balón de Oro y probablemente a la que en un futuro sea Aitana también Balón de Oro. O sea, sí, tenemos muy buenas jugadoras.
Jugadora excepcional. Y cuidadito a la progresión de
Salma Parayuelo,
que lleva un año. Lleva un año.
La historia de Salma es tremenda.
Increíble.
Era buena todo y dice, bueno, pues voy a coger esto. O sea, pero que podría haber sido campeona de España. Bueno, era campeona de España.
Podría haber ido a unos Juegos Olímpicos.
Y estaba haciendo todos los registros. Hablamos con ella en el kilómetro 42.
En 400 metros, yo creo, ¿no?
Pero tenía varios registros.
En vallas también, ¿no?
Sí, es que era una atleta multidisciplinar. Entonces se le daban bien todas las pruebas. Y hablamos con ella en el kilómetro
con 15 años, batiendo récords.
Cuando estaba ella en la duda de qué hacer, si seguir en el atletismo o dedicarse al fútbol. Y al final, pues mira.
Hay gente que no valemos para nada y hay otros que le dicen, oye, dime dónde te vas a poner.
Dos veces a la cola.
Sí, es increíble, tío. O sea,
Oye, Mónica, te pedimos perdón por hablar bien de Jorge Bilda, ¿eh? No queremos molestarte, que sabemos que debe ser un momento duro.
Qué tontos son, Mónica, qué tontos son. Lo que ellos no entienden es que...
Andrea, perdón, Andrea.
No hemos sido críticas.
Los resultadistas, ni Andrea ni a mí nos vais a cambiar de opinión, pero si quieres te lo vuelvo a explicar.
Disculparos,
o sea, yo no voy a juzgar.
Disculparos también conmigo, porque yo estoy al lado de estas chicas, de las nuestras y de las que juegan el Mundial.
¿Cómo de las de qué chicas? De las nuestras.
Ah, o sea, de André y de
Mónica,
¿no?
Y de André.
Ah, de las nuestras. Bueno. Es que...
No, es que yo, para decir las nuestras, los nuestros y todo eso, tengo que tener un vínculo que no tengo con los equipos de fútbol normalmente.
Ya. No, yo tampoco. Yo el poco que tenía lo he ido perdiendo con los años, el vínculo con los equipos de fútbol. Ya cuando me pregunten de qué equipo, dije, del que hablen el partidazo. O sea,
pues muy mal. Hay que mantener la identidad, joder.
Dejarme decir una cosa que a mí me parece, yo creo que esto es muy fácil de entender, que el decir lo que ha dicho Andrea, que es verdad que la gestión ha sido impecable de Jorge Vilda en este Mundial, no quiere decir que haya podido hacer cosas mal.
Hombre,
o no haya sido bien hechas,
sí.
O que hubiera razones en la reivindicación de 15 futbolistas que no creo que, y sigo diciéndolo y me reitero, que por capricho se arriesguen a perderse un Mundial, incluso algunas de ellas se lo han perdido. O sea, me parece que ambas cosas... No nos tenemos que subir a los carros simplemente en función de un
Yo creo que no es
resultado.
La semana. No es la semana de enmierdar.
Por eso.
Fíjate, yo creo que de aquí al domingo no hay que enmierdar. Como... De hecho, yo cuando estoy entrevistándole estos días que he hecho algunas entrevistas, digo, no me procede que... Tú que estabas fíjate, contra, tú eras de las que odias a Vilda. Claro.
Fíjate, Juanma, que el otro día me escribió gente cuando tuvimos a Vilda y me decían cosas como a ver si le aprieta a Juanma, a ver si le pregunta por no sé qué, y luego después de la entrevista me decían, bueno, es que es verdad que no es el
es
momento.
Es que no es el momento.
De
apretar a Vilda, ni apretar a Olga hoy que ha metido el gol. ¿Qué le voy a decir a Olga? Olga, tú eras de las que odiabas a Vilda. Es que, macho, claro. De verdad que no.
Estamos
no,
a un partido de ser campeones
claro,
del mundo.
Claro, se lo pregunto el lunes cuando pues, el lunes ya se lo pregunto.
La celebración.
Sin problema. Bueno, Andrea, pues nada, que ha sido un día muy especial y que te estás pegando un mundial histórico, absolutamente histórico.
Espectacular.
Jolín, no, yo a mí.
¿Has llorado? ¿Has llorado?
Sí, pero no sabes de qué manera. Entre mi última intervención en tiempo de juego, intenté que no se notase mucho, me faltaba un poco la voz, pero es que yo lo que os quiero, o sea, evidentemente todos los que me estáis escuchando tenéis experiencia de tantas cosas y tal, que os voy a contar yo,
bueno,
¿no? Pero es como que los que estamos en el femenino lo sentimos un poco nuestro. O sea, estas futbolistas las hemos tenido muy cerca, pasan por la zona mixta y nos abrazan y nos dicen, esto también es vuestro, gracias por estar aquí. Jenny me decía, tía, es que hace 10 años aquí no había nadie, había 5 personas esperándonos y ahora estáis 60.
Qué
y, o sea, gracias por informarte. Es como que lo sentimos nuestro, lo sentimos cerca y yo ayer lloré. Hoy para vosotros lloré y estoy segura que voy a llorar en la final. Pase
si
lo
quieres
que
pase, llorar ahora, funciona muy bien. Sí. Te lo juro, a mí me vendría en la reentré de vacaciones.
Para las orejas. Nah,
pues
más
es que
guárdatelo para la final.
Más sueño que ganas de llorar.
¿Tú sabes,
guárdatelo para la final que no tiene vídeo.
En Sálvame, cuando estaba la cosa jodida, lloraba Lidia Lozano y ya subía un poco otra vez.
Andrea, por mucha experiencia y muchos años que llevemos, solo hemos visto ganar una vez el Mundial a España. Así que estás a punto de empatar.
Sí.
Ya. Totalmente.
Ojalá.
Qué bien. Mira, me está mandando ahora el vídeo de cómo te abraza, efectivamente. Qué pasada. Sí. Así me abrazó
increíble.
A mi disco. La última vez que estuve con él en el Eurocopa me abrazó así.
Sí, ¿verdad?
Y nos emocionamos los dos.
Es muy cariñoso.
Me recuerda también a Luis Enrique ahora también, que me dio un abrazo en Rusia, aquí en Qatar, que no lo puedo olvidar, de verdad. No lo puedo olvidar.
Me dice Miguelito que me planté lo del libro, Secretos de la
Roja. Claro. Secretos de la Roja.
Bueno, eso se vende solo, ¿eh? Sí.
Bueno, lo que sería.
Secretos, en este caso sería una enciclopedia, Secretos de la Roja.
No,
dejas a Luis en una broma, ¿eh?
Andrea, un beso.
Bueno. Otro Juanma, chao.
Gracias, hasta luego. Gran arranque, de partidazo con todo lo que ha pasado en este 15 de agosto. 15 de agosto, a las 10 de la mañana, ahí estaba jugando la selección española. En el día más festivo, que es un día de verbenas, de misas, de playa,
Qué ganas de ver la audiencia, ¿eh? Tengo muchísima curiosidad por saber cuánta gente ha estado.
Va a ser
viendo.
Gorda, ¿eh?
Pues fíjate, el domingo a las 12 del mediodía.
El domingo 12 del mediodía es final. Un horario fantástico. Bueno, lo pasa mucha gente fuera.
Será fantástico y si juega Australia, ya no te digo, porque el otro día, cuando se clasificaron ellas para semifinales, leí que había sido la mayor audiencia de televisión en Australia, desde el año 2000.
¡Ostras! Pues han tenido Juegos Olímpicos ahí.
Por eso te digo.
No, la afición es tremenda, ¿eh? La australiana está llenando todos los campos y la gente está entusiasmada con su Mundial.
Hoy había mucha gente en el campo, ¿eh? O sea, estaba...
Sí, más de 43.000 personas, ¿eh? Y el aforo era de 45.000, o sea, prácticamente lleno.
Muy bien.
Gracias, Morris. Avilés.
A ti, Juanma.
Gracias, hasta luego. Qué gran mundial femenino está contando la cadena COPE. 12 de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo también en agosto? Guillo Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos escriben a nuestra cuenta de Twitter, @partidazoCOPE, y también a nuestro WhatsApp, 637-230010. Grandes nuestras guerreras y genial Andrea Peláez. Sus lágrimas de alegría esta mañana han sido las nuestras. Me alegro mucho por la selección española, pero me sigo preguntando si al final el seleccionador resulta que no era tan malo como decían, o es que son estas las jugadoras las que se están autogestionando. Tenemos que reconocer lo que dice toda la prensa mundial. España tiene las mejores jugadoras. Hay 5 que pueden ser balón de oro fácilmente. Y nos llega este mensaje que nos dice: vivo en Sydney y tengo mujer e hijos australianos. Un España-Australia sería una final histórica, especialmente en mi familia.
Pues no creo que sea avispe.
No, vale, vale.
Y también nos escriben sobre el traspaso de Neymar al fútbol árabe. ¿Cómo tirar tu carrera futbolística a nivel Neymar? 31 años. Con bastante fútbol aún en su cuerpo y se va a Arabia Saudí por dólares. Sigo sin entenderlo, pudiendo haberse ido por libras, pero por dólares, en fin.
Bueno, pues luego lo contamos, lo de Arabia Saudí, la presentación de Kepa, lo que ha dicho Guardiola en la previa del partido de mañana, de la final de la Supercopa entre el City y el Sevilla en Atenas. Y el protagonismo del Sevilla, evidentemente, que enseguida nos lo van a contar nuestros compañeros allí, en la final de la Supercopa. Antes, el mensaje de Movistar, Cris Bejarano.
Hola, Juanma. Los que nos gusta el fútbol sabemos que nuestras vidas están marcadas por él, y en Movistar también lo saben. Recordamos el año de la graduación, el del cambio de trabajo, o el primer viaje al extranjero, porque el Madrid ganó la décima, el Atleti el doblete, o porque el Barça se apuntó un sextete histórico. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te vas a Movistar, hazte con el fichaje del verano, un Smart TV Samsung 55 pulgadas desde solo 0 euros al mes. ¿A qué esperas? Acércate a tu tienda Movistar.
¿Dónde íbamos a estar mejor? ¿Dónde iban ustedes a estar mejor que en la radio?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bienvivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bienvivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta noche de 15 de agosto. En esta noche veraniega con muchas noticias y la mayoría muy buenas, y ojalá que mañana también tengamos muy buena noche con la Supercopa de Europa. Están en el partidazo Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Mónica Marchante, Rubén Martín. Se suma también desde Grecia, desde Atenas, Maldini, que va a comentar mañana el partido en Movistar. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y se suman Oliva, José Manuel Oliva. Hombre. Y Víctor Fernández, que no son horas para Oliva, ya lo sé, que va a
sumar. Esto es demasiado pronto.
Claro, es mi hora. Buenas noches, es mi hora.
Muy buenas, ¿no? Tú vas mucho
una
más
tarde. 1:10 de la madrugada en Atenas.
Víctor, ah, bueno, sí, claro. Está, Víctor, claro, es la 1:10 en Atenas. Entonces claro, sí, claro, es tu hora. Claro. Para Víctor es muy tarde. Para Víctor es muy tarde porque hasta ahora ya está leyendo.
No está tumbado en el sofá de aquí al lado de
grandes clásicos. Sí, sí. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, señor Castaño? Muy dormido bien. Ya. Sí, sí, exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno,
esto no son horas ya.
Hoy no, pero bueno. Hoy no era Mbappé, hoy era la selección femenina, tío. O sea, hoy tienes que entenderlo. O sea, es que
sí, 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 claro. Sí. Claro, 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 exactamente. Claro.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué
ambiente? ¿Hay algún motivo?
¿Qué tal? ¿Qué ambiente tenéis por allí, Oliva?
Bueno, la ciudad está vacía, ¿eh? Aquí ha sido hoy festivo porque es el día también de la Virgen María y estaba la ciudad absolutamente vacía. Y nos dicen que en agosto es muy habitual que Atenas tenga solo los turistas que vienen habitualmente en los ferries, en los cruceros, uh-huh. que llegan hasta el Pireo. Son los que más o menos mantienen la ciudad con vida en este mes de agosto. Y por lo demás hay, bueno, el ambiente propio de una final de Supercopa a estas alturas. Va a haber mañana aproximadamente unos 1.300 seguidores del Sevilla. Son muchos más los ingleses. Rápidamente agotaron las 5.000 entradas. Y por lo que me cuentan van a ser algunos más. O sea que va a haber en torno a unos 5.500, 6.000 ingleses en las gradas del estadio de Olympiacos, que es donde se juega esta final. Con el calor habitual de Atenas, si alguno habéis estado por aquí en verano, sabréis de lo que os hablo, las chicharras suenan por todos los rincones.
Pero cómo, si vais de Sevilla, que pasé el otro día por Sevilla a las 10 de la noche y había 40 bueno, grados.
Un calor soportable, 40 grados.
Hay más en Atenas.
No, aquí son 30, pero aquí hace más fochorno, la humedad es mayor.
Calor soportable, eso, ¿eh?
Sí, sí. A mí este calor me molesta más que el de Sevilla. Es una cuestión de llevar el calor.
Víctor, a ti.
El calor patrio, vamos.
El calor de Sevilla es infernal, es un infierno diario, una cosa insoportable. Sí, esto, sí. Esto es invierno al lado de Sevilla.
Sí. ¿Ves? Hay opiniones para todos los gustos. Que ¿El presidente está con vosotros?
Sí, está ya por aquí el presidente del Sevilla, que está aquí con la familia en el hotel de concentración del Sevilla, que estamos en el hall del hotel, acompañado por el director de comunicación Álvaro Ramírez, que le acompaña aquí, junto a Sergio Jiménez, nuestro ingeniero técnico, Víctor Fernández. Así que cuando quieras puedes saludar ya al presidente campeón de 5 Europa League, que va a buscar mañana otro título europeo más, el más difícil todavía, mañana ante el Manchester City, que tiene sus bajas, luego iremos con ello, Juanma. Pero que tiene ese señor que juega con el 9, que se llama Haaland.
También tiene baja, ¿eh? 3.
¿Cómo?
Te lo dejo ya, ¿eh?
Hola, presidente, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches. Si me permite un segundo.
Sí, hombre.
Me gustaría que mis primeras palabras fueran para felicitar a las chicas que han pasado a la final, la selección española que han pasado a una final de la Copa del Mundo, que yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo que además hoy ha marcado Olga Carmona.
Que jugó en el Sevilla.
que es del Sevilla, sí, que es de Sevilla, sí, que estuvo con nosotros y que hoy pues ha marcado un buen gol. Por lo tanto, yo creo que hay que felicitarla. Sí, a partir de ahí, ya lo que tú me digas.
Ya se somete a la operación, entonces ya entramos...
Me someto.
¿La quiere con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo prefiere que
como
sea...?
Como tú quieras.
¿Sí? Hay muchas noticias alrededor de la final.
Por eso le digo.
Por eso, que está el ambiente... interesante.
Posible salida de posibles centrales, hay muchas cosas.
Bono, que puede salir y puede ser mañana su último partido, una oferta poco a la baja o bastante a la baja del Aston Villa de Monchi por Acuña, o sea, está calentito el ambiente.
¿Cómo? ¿Monchi está haciendo ofertas a jugadores del Sevilla?
Sí, por ejemplo, ha ofertado por Acuña, por Marcos Acuña.
¿A usted eso qué le parece, presidente?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no tenemos ninguna oferta por escrito de Monchi ni de la Aston Villa. Estamos en un momento en que lo que hay más que negociaciones a veces son conversaciones. Y lo único que puedo decir es que Marcos Acuña es un jugador campeón, que ha sido campeón con su selección, campeón del mundo, campeón de Europa con el Sevilla, y que tiene un precio. Y que si Monchi o otro club le interesa su servicio, pues estudiaremos cuando haya una oferta la posibilidad de que así sea. Si la oferta entendemos que es importante para nosotros y nos ayuda a mejorar y a crecer el equipo y traer adquisiciones de otros jugadores jóvenes que primero nos deben proyección, jóvenes con proyección, que nos den primero rendimiento deportivo, luego plusvalía, nos da igual que se llame Marco Acuña o que se llame como se llame. Es nuestro modelo de negocio el que hemos hecho siempre y que los últimos años, a raíz de estar en Champions, que este es el cuarto año, quizás hemos presionado un poco por la dirección deportiva, por el propio entrenador, el traer jugadores más mayores, con más experiencia para la Champions, pero que luego tenemos algunos jugadores que ya... queremos salir de ello, la realidad, porque entendemos que nos hemos salido un poco de nuestra forma de trabajo, de nuestro modelo de negocio al que vamos a volver seguro.
Jóvenes y baratos, ¿los quiere usted?
Bueno, para eso tenemos técnico, para que nos busquen buenos jugadores con proyección y que nos den rendimiento deportivo y luego plusvalía si es interesante, le entiendo el precio.
Juanma, el cabreo con Monchi es gordo, ¿eh? Pasa que el presidente se tapa antes de una final, pero para eso estoy yo, para contarlo. El cabreo con Monchi es gordo porque ha tocado al lateral izquierdo titular. La oferta es que le han hecho, se podía calificar de ridícula, y ha tocado a un jugador muy importante. Claro. Pero eso lo digo yo, y el cabreo con el exdirector deportivo tocando un jugador importantísimo 4 días, horas antes de una final, es morrocotudo.
¿Usted estaría dispuesto a hablar con Monchi sobre el jugador o prefiere no hacerlo?
Monchi no me ha llamado para hablar de...
¿Y si le llamara? Jugador. ¿Usted querría negociar con Monchi o mejor no?
Bueno, si él me llama, yo por el Sevilla hago lo que tenga que hacer. Aquello que sea necesario y sea bueno para la entidad. Pero conmigo no ha hablado.
Hoy le han preguntado por Sergio Ramos y creo que ha sido en el aeropuerto antes de salir. Y usted ha reaccionado así.
No tenemos absolutamente nada en contra de Sergio Ramos, que es un extraordinario jugador, pero es verdad que dentro de la planificación y de lo que tenemos previsto esta temporada para Sevilla, no encaja, y por lo tanto nunca ha sido una opción. Lo preguntan ustedes continuamente, pero en el club nunca ha sido una opción, Sergio.
Es que él quiere venir a lo mejor, ¿no? Quiere venir.
Bueno, yo quiero que me regale usted un avión, regálemelo. Regálemelo, y así viajo en privado.
Le dicen a usted, pero él quiere venir, y lo que responde usted es, pero yo quiero un avión. ¿No le parece un poco que le puede sentar mal al jugador esta reacción, como diciendo, bueno, sí, si quiere venir, que se aguante?
No sé cuántos días llevamos con este tema en serio, Ramos, es cada día, es todos los días. Por arriba, por abajo, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y yo lo único que he querido es ser honrado. He querido.
Pero en la primera parte de la respuesta. En la primera parte de la respuesta usted lo es. Pero después, con esa gracia de yo quiero un avión, como diciendo, sí, él quiere jugar y yo quiero un avión. Pero, bueno, no, pero no es que, un poco.
Pero ustedes también, los periodistas, algunas veces soy tan.
Cabrones.
Te dice una palabra muy andaluza. Tan hartible, ¿verdad?
Sí.
Porque es que. acabo de estar contestando la pregunta, como tú has dicho, creo que correctamente. Y me vuelve a decir que es que quiere venir. Bueno, ¿y qué hago yo si quiere venir? A ver, yo comprendo que Sergio Ramos quiera jugar en Sevilla porque sus orígenes son sevillistas. Pero nosotros tenemos muy claro, tanto el director deportivo como el presidente y el vicepresidente, cuando nos hemos reunido a hacer la planificación, que lo que queremos es rejuvenecer el equipo. Y lo que queremos es algo diferente a la opción de Sergio Ramos, que ya lo he dicho, que es un magnífico jugador. Seguro que donde vaya a ir va a estar bien, y porque es un buen jugador, no lo vamos a discutir ahora. Pero no es nuestra opción. No ha habido ningún momento de opción. Y ustedes, los medios de comunicación, ha habido días en que ya todo el mundo lo ha dado por hecho. Que ya está hecho y firmado y de todo. Y no es verdad. Yo no he hablado con Sergio Ramos todavía. Esa es la realidad. Y yo creo que es mucho más honrado decir la verdad y que Sergio se busque el equipo que tenga que buscar, porque el Sevilla ahora mismo no es una opción para el Sevilla, no es lo que nosotros entendemos que necesitamos en este momento para el Sevilla. Yo creo que eso es honrado. Lo otro es una broma. Ya. A ver si vamos a darle una importancia a algo que no tiene, porque me vuelve a preguntar otra vez.
Ya.
¿Y qué hago si quiere venir? Pues bueno, pues vale, ¿qué hago?
Ya.
Le vale, podía haber dicho, ¿y qué hago si quiere venir? Vale, tienes razón. Pero le he dicho eso porque, ¿qué hago yo? Es que el fútbol es fútbol. Para que un jugador venga a un equipo, el equipo tiene que necesitar los servicios de ese jugador, ¿no?
Sí, sí. ¿Bono juega mañana?
Con Bono pasa igual. Algunos compañeros que están aquí, porque he atendido también a otros medios, pues incluso están diciendo que Bono ya lo hemos vendido
a un
equipo de Arabia Saudita y tal y cual. Yo te digo que yo no he firmado ningún contrato. Y si yo no he firmado ningún contrato, Bono no está vendido. Yo no estoy diciendo que no haya conversaciones, que no haya posibilidades. No lo sé, pues es posible que se haga. Pero desde luego, si yo no he firmado ningún contrato, quiere decir que Bono es jugador del Sevilla y que si el entrenador mañana entiende que es el que tiene que defender la portería del Sevilla, así será.
La pinta que tiene el asunto, Juan, es que mañana juega, y el jueves se anuncia su venta. Esa es la información que aportamos desde la COPE,
que
está todo muy adelantado, pero es normal el discurso del presidente, ¿no? Es que mañana Bono va a ser el portero del Sevilla en la final.
Es normal el discurso, pero no es habitual. Cuando ya está vendido, generalmente, pues se evita el riesgo de que le pueda pasar algo, lo que sea.
Es una final.
Pero el que compra, Víctor, el que compra puede decir, perdón.
Sí, pero es que mañana juega el octacampeón de Europa. Si mañana no juega Bono, juega Dimitrov y se la mete por debajo, tiene don José Castro que volver en bicicleta a Sevilla. Y eso lo sabe. Mira cómo asiente.
Perdona, lo tiene fácil el Castro, porque puede decir, que era una condición que nos pusieron en la venta que no podía jugar
pero
más.
Pero es que el presidente del Sevilla, octacampeón de Europa, no puede. Ya. De hecho, no lo va a hacer. Ya. De hecho, no lo va a hacer porque no puede. Porque es que este equipo está acostumbrado a ganar títulos y no puede vender portero dos horas antes de una final.
Claro.
Yo reitero. No he firmado ningún contrato de venta de Bono. Por lo tanto, Bono es jugador del Sevilla. Que pueda haber conversaciones. Estamos en ese momento. Estamos en el momento de mercado y todo puede ser. Y a lo mejor mañana resulta que Bono lo quiere otro equipo y no es ese.
De verdad, lo ha dicho Mendilibar hoy. Vamos a escuchar a Mendilibar. Lo que ha dicho en la sala de prensa sobre esto del mercado y de estas semanas de agosto en las que hay partidos importantes, finales, y no sabemos luego cómo van a ser las plantillas.
Yo lo único que he dicho, que no me jodan en lo que tengo, que por lo menos que me dejen como estoy. El problema es de los que organizan todo esto y se empiezan las competiciones sin haber terminado de hacer los equipos, ¿no? No lo entiende nadie, ¿no? Y que tengamos que jugar durante casi 4 semanas, 3 semanas y pico, pues en estas condiciones.
Ya no es la confección de las plantillas. Es cómo están las cabezas de algunos jugadores en estas semanas.
Claro.
No es muy serio estar jugando hoy aquí sin saber si mañana te vas, si la familia preguntando que cómo se vive en esta ciudad, en esta otra. No deberían cambiarlo.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, en la cena de hoy se lo he dicho al presidente de la UEFA.
Hace frío.
Y hemos quedado mañana, que vamos a tener una comida informal sobre las 13 horas, en volver a hablar del tema. Porque me parece una barbaridad. Resulta que el mercado está parado del 15 de julio al 15 de agosto, y ahora del 15 de agosto al 30 de agosto, o en este caso al 1 de septiembre,
todo el mundo se vuelve loco.
Se van a hacer las operaciones. Sí. Yo estoy convencido que el Sevilla va a hacer operaciones de venta y de compra. Convencidísimo. pero la realidad es que llevamos un mes prácticamente sin hacer nada, solo sacando a algunos de los jugadores que bueno, que no interesaban al míster y que hemos intentado cederlo o venderlo dependiendo del caso. Pero ¿para qué queremos el mercado parado? Y ahora cuando empieza la liga es cuando empieza a funcionar el mercado. Es que no tiene sentido ninguno.
¿Cuántos fichajes
le doy la razón al entrenador totalmente.
¿Cuántos fichajes va a hacer el Sevilla, cree usted?
Bueno, va a depender si hay salidas o no. Si hay salida habrá más fichajes, si hay menos salida habrá menos fichajes. El míster lo ha dicho ahora mismo, ¿no? ¿Qué ha dicho?
Sí.
Que me dejen como estoy.
Bueno, pues como está no se va a quedar.
Es posible que no, es posible que no traigamos, sean mejor, sean buenos jugadores y estén más satisfechos. Pero eso es el fútbol y eso ocurre cada año. Y en nuestro club especialmente, que lo hemos hecho extraordinariamente bien, aunque yo sea el presidente y lo diga, pero es la realidad. Siempre hemos hecho buenas compras y buenas ventas y hemos dado rendimiento deportivo. Ahí están los títulos, ¿eh? Eso no engaña a nadie. Los resultados no engañan a nadie. Están ahí.
Lo de mañana...
Mañana solo hay un equipo, además del City, que puede ganar el título de la Supercopa de Europa.
Hombre, claro.
¿Ya está?
Es que las finales la juegan dos, presidente, claro.
Claro, la juegan dos. Pero hay muchos optando a la final, ¿eh? Sí. Y te recuerdo que nosotros, para llegar a esa final, no solo le hemos ganado al PSV y al Fenerbahce, que también le hemos ganado a la Juve... a doble partido, al Manchester United a doble partido y a la Roma en una final. Esto no se hace todos los días, ¿eh?
Los de mañana son...
Ni lo hacen todos los equipos, esto.
Los de mañana son bicharracos, ¿eh?
Bueno, ¿y tú crees que los de United no eran bicharracos?
No, pero estos son más bicharracos. Estos son... Bueno. O sea, son 650 kilos y así.
Pues los nuestros son Miura.
¿Sí?
Sí.
Ha venido arriba.
Claro.
¿Qué porcentaje le da usted al Sevilla mañana? Pero de verdad. Hombre, o sea, no en plan... No, de verdad.
Vamos a ver, el favorito, sin ninguna duda, tiene que ser el City, porque es el campeón de la Champions y porque nada más tiene 5 veces el presupuesto nuestro, o sea que no hay que correr mucho. La realidad.
Pero lo dice.
Hay quien con 200 millones tiene que hacer milagro, ¿eh? Y hay quien con 1000 pues, tiene más facilidad para comprar más y mejores jugadores. Pero eso, a un solo partido y en un solo esfuerzo de 90 minutos, pues, ¿por qué no el Sevilla va a dar la hombrada? Oye, el Sevilla también sabe jugar finales, ¿eh? Seven de seven, como dicen aquí algunos compañeros.
El seven de seven, sí.
¿Eso?
7 de 7.
Pues esta no es seven, pero a lo mejor puede ser un título para nosotros. Desde luego yo te aseguro a ti que los jugadores nuestros mañana van a salir a morder y van a salir a llevarse el título para Sevilla, seguro. Hay un ambiente extraordinario y hay unas ganas de llevarse el título para Sevilla extraordinario. Y el Sevilla nunca se rinde, que nadie lo olvida. Que nadie olvide. Y al Sevilla todo el mundo lo respeta. Y si lo respeta es porque es capaz de hacer hazañas importantes y es capaz de ganar títulos a equipos más importantes económicamente y deportivamente que el Sevilla.
Sí, sí. Guardiola les ha puesto por las nubes hoy en la rueda de prensa.
Bueno, yo también le digo que yo soy los favoritos. Pero eso es otra cosa.
Sí. Víctor Oliva, ¿queréis algo para el Presi? No, ha repasado todo, ¿eh?
Están muy formalitos. Están los dos aquí muy formalitos.
Sí, no.
Le iba a preguntar
por las opciones de Sergio Ramos.
Sí, otra vez.
No, pero Víctor está con Ramos.
No, a mí, no, del asunto de Sergio Ramos, a mí sí me gustaría escuchar por parte del presidente. ¿Cuál es la explicación de que un jugador como Sergio Ramos
quiere venir? No, que quieren rejuvenecer la plantilla, que su modelo de negocio es otro y que ahora no están en ese tipo de fichajes.
Bueno, pero ¿qué riesgo tiene Sergio Ramos que venga un año a jugar?
Pero yo ya lo he explicado, que no es una opción, que nuestra planificación, nuestra idea previamente trabajada y planificada y la tenemos muy clara y es una línea a seguir, es la que tenemos.
Se me acaba de ocurrir una pregunta.
No lo cambia por nadie.
Que se me olvidaba una pregunta. ¿Usted sabía que Monchi había cogido por el cuello a Isco? ¿Lo sabía eso?
Hombre, claro que lo sabía.
Joder, pues anda que lo cayó, ¿eh? Lo tuvieron bien callado, eso, ¿eh?
Pero fútbol es fútbol, ¿eh? Y pasan cosas.
Sí, claro.
Y los futbolistas están a muchas revoluciones en los entrenos y ocurren cosas. Pero
¿usted lo vio o se lo contaron?
Tampoco vamos a estar destapando cosas que ocurren en todas las casas, que ocurre en todas partes, ¿eh?
Sí, hombre. Sí, aquí en la COPE nos agarramos mucho por el cuello. Yo el otro día
No es lo mismo. 4, 5, 10 compañeros ahí diciéndose ustedes las cosas que cuando se están muchas revoluciones.
Pero usted estaba delante usted.
No, yo no estaba.
Vale. Es que un papel para usted complicado, porque claro, ¿qué hace ahí? Si le dicen...
Ah, bueno, ocurrió lo que ocurrió y ya está. No, yo creo que no hay que darle de verdad más vueltas, porque luego cada uno, pues, no sé, esas cosas deberían de quedar finiquitadas cuando se arreglaron, y si alguien lo vuelve a sacar, yo ya no puedo... No puedo explicarte, cada uno que sea consciente de sus palabras y de lo que diga y de lo que le contesten.
Vale. ¿Le ha sorprendido que fichara por el Betis, Isco?
Bueno, sí, me ha sorprendido porque generalmente los jugadores que juegan en un equipo, generalmente, los hay que sí, no juegan en el otro. Pero, bueno, Isco es un profesional, le han firmado un contrato, además Pellegrini lo tuvo en el Málaga y ha visto que era un jugador interesante para ellos. Bueno, a mí eso, como comprenderá, yo respeto... Los profesionales, ¿cómo no puede ser de otra manera?
Muy bien.
Puede ser, Juanma, la última... Bueno, va a ser la última oportunidad, ¿no? Señor Castro, y usted con la varita mágica que tiene y que le acompaña de coronar su mandato imperial en la presidencia con la Supercopa. Porque en principio el relevo de la presidencia será a final de noviembre, diciembre, ¿no?
La varita imperial es trabajar más...
¿También le molesta?
No me molesta. No me molesta cuando me hace siempre la otra pregunta que me hace siempre. Eso, pero que la varita imperial es trabajar, acertar y estar pendiente de la plantilla, del equipo y de la entidad para intentar llegar a estas cosas. Lo que el Sevillismo está viviendo en los últimos años, en los últimos 20 años, nadie se lo puede imaginar, ni tú mismo, Víctor. Y yo, ¿sabes lo que pienso? Que cuando yo salga de presidente, ojalá el que me sustituya consiga el doble de títulos que yo.
Ya lo da usted por hecho, ¿no? ¿Lo da usted por hecho?
No, yo lo único que digo es que el que me sustituya, cuando sea, ojalá, dentro de un año, de dos, de tres, ojalá, o de cinco, me da igual. Pero que cuando sea, que consiga el doble de títulos que yo. Eso es lo que a mí me gustaría. Sí. Pero que fácil no va a ser.
Que en este caso se lo he dicho como elogio, que últimamente me está reñiendo más que mi madre.
Yo no te he reñido. Yo no te he reñido, Víctor. Yo solamente te he dicho, te he contestado a tu pregunta, nada más. Si además he provocado que pregunte, que estaban los dos aquí muy formalitos y no preguntaban nada.
Bueno, son gente muy formal, ¿eh?
Ya, sí. Eso sí.
Me gustaría, ¿no? Le gustaría a usted coronar su exitosa
etapa. A mí me gusta
etapa,
que
¿no?
el Sevilla siempre gane títulos. Y mañana hay la posibilidad de ganar un título.
Esté quien esté de presidente.
Claro, lo importante es el Sevilla, no el que esté de presidente.
Claro. Señor Castro, que pase una buena noche, que duerma bien y que mañana, ojalá, el Sevilla dé la campanada y consiga la Supercopa de Europa y lo celebre usted con toda la gente. Primero en Sevilla y luego en Zara, que no lo he visto este año, pero sé que ha estado por allí.
Por falta de pelea no va a ser. No. Y no hemos coincidido porque tú has estado antes que yo. Sí. Yo he estado ahora este fin de semana porque he estado en la gira con el equipo en Detroit, en Guadalajara y en
San Francisco.
Y entonces, pues claro, no he podido estar porque tenía que estar con el equipo y vendiendo marca del Sevilla Fútbol Club allí y de la Liga.
Muy bien.
Porque de todo hay que hacer.
Muy bien. Un abrazo. Presidente, gracias.
Igualmente, un abrazo a ustedes.
Gracias, hasta luego. Oye, tengo una duda. ¿En los partidos de Europa también va a haber el tema este de los descuentos? ¿O esto es solo nuestro? O sea, ¿los árbitros en Europa van a...?
No, estos son órdenes internacionales.
Son órdenes internacionales,
de la,
¿no?
De la International Board, claro. Sí. Lo que pasa que en los partidos, por ejemplo, los que vemos en Inglaterra, se pierde bastante menos tiempo que los que se pierde en España.
Claro, eso por eso lo pregunto, porque vi algún partido de la Premier y era un descuento más o menos normal.
El desarrollo del partido es más o menos normal.
A mí es verdad que en la Premier, yo creo que el año pasado ya añadían más. En la Premier sí he visto...
Sí, pero se ha llegado a 15 minutos, como aquí, ni 16.
No, salvo que hubiera algún problema.
Lo que no hay,
lo que no hay es prórroga.
Sí, lo que no hay es prórroga. ¿Eh?
Hoy, Juanma, ha quedado fuera el Marsella Marcelino en la previa de Champions, ha marcado el Panathinaikos en el minuto 90 más 10, el minuto 100. Es decir, han descontado 10 minutos de la segunda parte y ese gol ha dado paso a los penaltis y ha eliminado el Panathinaikos al Marsella. ¡Ostras! O sea que mañana habrá descuento si no necesitan, vamos.
Vaya palo para el Olympique de Marsella.
Sí,
grande.
Joder. Grande.
Un palo tremendo, porque este proyecto de Marcelino estaba basado en jugar la Champions y hoy han quedado fuera en la ronda, queda una ronda más todavía, pero ya ni siquiera han llegado a esa ronda posterior.
Vaya por Dios. Oliva, Víctor, ¿queréis apuntar algo más del Sevilla, de novedades de cara a mañana?
No, que el Sevilla estaba pendiente de ver si Fernando podía viajar, pero no tiene pinta, tiene una gastroenteritis, es la gran baja que tiene el Sevilla para mañana, ha sido la baja de última hora. y por tanto no va a jugar, un jugador muy importante para Mendilibar, y va a tener que tirar seguramente de Sow, del centrocampista que ha firmado del Eintracht de Frankfurt para el encuentro de mañana. Y en el City creo que lo has comentado al principio, ¿no? Tiene tres bajas, sí, importantes, una por línea, no está Díaz, no está De Bruyne y no está Bernardo Silva en el partido de mañana.
El once del Sevilla va a ser prácticamente el del año pasado, incluso puede ser un once muy parecido al de la final contra la Roma, porque es que excepto Sow, son los mismos del año pasado.
Y que Bono juega su último partido, que eso es seguro. Sí. Bono el jueves por la mañana se va a anunciar su venta por unos aproximadamente, Juanma, 20 millones de euros al fútbol árabe, es lo que va a cobrar el Sevilla por él. Y en el caso de Acuña, el enfado que te comentaba Víctor es monumental, porque el jugador, por lo que tenemos entendido, fue tocado justo antes del inicio de la liga y por Aston Villa de Monchi y la previa de esta final. Y a Acuña le han puesto encima de la mesa nada más y nada menos que doblar el salario que cobra en el Sevilla. Eso sí, la oferta al Sevilla fue de 7 millones de euros entre fijo y variables. Claro, el Sevilla cuando vio 7 millones dijo, bueno, es que no empezamos ni a negociar.
Claro. De la previa, lo más interesante ha ocurrido en una entrevista que le ha hecho Ricardo Sierra a Guardiola en Movistar, que mañana ofrece el partido, tenía un cara a cara con Guardiola, Ricardo. Y en la entrevista, Guardiola se ha quejado de manera intensa de la acumulación de partidos, sobre todo en esta época de verano.
Ha recaído, creo que tendrá que hacer cirugía.
Habla de...
Perderemos meses.
De Bruyne, ¿de qué viene Bruyne?
Lo que hay. Mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el partido oficial contra el Skonto Riga. Ahora te dan 4 días, 5 días. Y al final mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya habrá otro. Es demasiado.
Es demasiado. Yo la queja de Guardiola la entiendo, pero en este caso creo que no tiene razón cuando después en la entrevista habla de la FIFA y de la UEFA. Porque la acumulación de partidos en el verano es culpa de los clubes. No es culpa de UEFA ni de FIFA. Bueno,
pero, y de la Liga no, este
no,
año, ¿eh?
No,
España citado, es la Liga. La Liga es la que organiza todas estas giras.
Sí, pero, pero
no,
tú,
no,
tú
no lo has citado. Ha citado a la UEFA, bueno, sí, o a la FIFA. Entiendo que de refilón, sin pronunciarlo, cuando habla de que la temporada que viene, además de todo esto, habrá un mundialito de clubs con no sé cuántos cientos de equipos que provocará una acumulación adicional del calendario desmedido que ahora
claro, pero Miguel se queja de lo mismo que hace él como club, son todos iguales. La FIFA ahora tiene un mundial de clubes que va a poner en el verano. La UEFA va a ampliar la Champions para tener más partidos para ganar más dinero. Los clubes querían la Superliga y el City se va de pretemporada para hacer 20 kilos como hace el Madrid o el PSG.
Pero escucha, es que aquí hay una diferencia. Quien paga a los jugadores no es la UEFA. Son los clubes.
Claro, por eso precisamente, mira, si se bajaran todos a entonces, lo mejor si los 20 millones de euros de la pretemporada, se lo bajan entre todos en las cuotas de su salario.
Entonces que jueguen tres veces por semana y no hay problema tú.
No, pero escucha, no, Miguel, en la entrevista él llega a decir, Guardiola, como que esto la solución lo tienen los jugadores, que tienen que negarse a jugar, que llegado un momento tienen que negarse a jugar. Pero es que es un problema, porque si te niegas a jugar, seguramente aceptes menos partidos y tendrás que bajarte el sueldo. Jugadores tendrán que asumir y los entrenadores que hay que ganar menos dinero.
Es que el fútbol está para repensárselo.
Claro, es que la inflación la han generado ellos con sus sueldos, porque cada vez han ido ganando más y los clubes cada vez han tenido que ir haciendo más para poder soportar estos presupuestos.
Yo lo que veo es que lo que cada vez hace más es la UEFA y la FIFA para sacar pasta de los clubes y de los jugadores. Eso sí que lo veo.
Sí, clarísimo. Pero una cosa, eso es verdad, estoy de acuerdo. Pero si Guardiola tuvo 25 días para preparar su primer partido de temporada frente al Riga, ahora no ha tenido 25 porque su club no ha querido. Si no, los podría haber tenido. O sea, ellos tenían antes la UEFA o la FIFA les dirá, te solté en junio y te cojo en agosto.
Pues entonces ahí resulta que los clubs eligen unos partidos o deben hacer unos partidos para su propia subsistencia con sus propios jugadores.
Claro.
Pero luego resulta que la UEFA, que ni los paga ni los alimenta, les mete cada año competiciones nuevas.
Sí, sí, eso es verdad.
Bueno, pues
no, aquí, yo creo que
lo primero que habrá que hacer habrá que racionalizar el calendario, que ya es que esto, yo voy camino, voy camino de los 69 con la lengua fuera, pero
ojo,
Así se va.
Sí, sí, bueno, sí. Pues...
Miguel, que te dejamos de ver, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues no sé lo que estaba diciendo. He dicho tal tontería que...
Racionalizar el calendario tiene sentido.
Ah, sí, o sea, si no, que eso llevamos toda la vida diciendo sí. Que hay que racionalizar claro. El calendario.
No, pero Miguel, toda la vida. Perdona, Miguel, toda la vida no, porque toda la vida no se ha ido a Asia, a Estados Unidos, a claro, Australia, claro, es que... a hacer giras. Porque antes tú veías al Barça, que bueno, vale, jugaba un partido en Múnich, jugaba sí, un partido pero... en tal, y luego iba a Coruña, o iba a Cádiz, o iba aquí.
Claro, pero si quieres tener a los mejores jugadores claro, en tu liga, tienes que pagarles, no los pagas. La UEFA, tú les tienes que pagar.
Ellos mismos han generado esa inflación. Maldini quería decir algo. Maldini.
No, iba a decir que la industria del fútbol es un momento que tiene que reaccionar de forma para frenar todo esto, porque el problema con esto es que los jugadores, precisamente los principales jugadores, son los que se acaban lesionando porque son los que más juegan, con lo cual al final, a medio o incluso corto plazo, vamos a ver cómo van a faltar muchos jugadores importantes en los partidos. Y luego Guardiola decía varias cosas que son el tema de los amistosos, es que ya no son ni amistosos, porque con tal obsesión de que la industria crezca,
son derbis, son clásicos, es que claro, es que son...
Claro, o sea, tú es que antes jugabas el colombino contra claro, un equipo, bueno, más o menos, y ahora te vas a Miami a jugar, o Asia, a jugar un partido Madrid-Barça, Madrid-Bayern Múnich, Barcelona-Manchester United, claro, Barcelona-Arsenal...
O los lleva la Federación a jugar a Arabia. O los lleva la Federación a jugar a Arabia. Porque estos claro, estas cosas, estos calendarios también cuentan el desgaste, los viajes tremendos sí, que se dan para los jugadores.
Claro, pero todo parte claro,
y
de...
luego
de...
A esto se une también que con el reglamento que estamos viendo nuevo, los partidos duran mucho más. Es que claro, es que casi juegan un 30% más de partidos si analizamos los minutos. Son partidos casi...
Pero siendo verdad, Maldini, es que nos quejamos por todo. Porque cuando había poco tiempo de juego efectivo, nos parecía mal y había que añadir mucho. Y cuando añade mucho, es que cansamos a los jugadores.
Eso lo dijo ayer Freixa, ¿eh?
No nos gusta sí, no, nunca no, nada. Sí,
a mí esto me parece ya un tema añadido que se podría mirar, más o menos. Pero lo otro es que es evidente, o sea, tienen que frenar de alguna forma, porque si no, al final los jugadores los van a quemar, frena? Los grandes
que
jugadores...
Pero hay una cosa que es muy evidente, que a mí me dejó atónito en su día, lo dijo aquí hace 3-4 años el presidente de la Liga, dijo, el fútbol es un negocio, no es un deporte, es un negocio.
Entonces,
cuando tú pones en marcha un negocio, lo que buscas de ese negocio es el mayor rendimiento económico.
Bueno, pues Joseba, ¿qué acaba de decir Pepe Castro aquí en esta antena?
Que sí, para vender la marca del Sevilla.
No, modelo de negocio. Ha dicho él, nuestro modelo de negocio no es nuestro proyecto deportivo, nuestro objetivo, nuestro modelo de negocio. Son sociedades anónimas.
Claro, y el tener que ir a vender la imagen del Sevilla a todas las ciudades a las que ha ido a jugar. Entonces, desde el punto de vista conceptual, si esto es un negocio, el negocio lo que tú buscas es la rentabilidad económica. Con lo cual, lo que hay que hacer es replantearse el negocio. Si es que no quieres seguir jugando así.
Claro, eso voy yo. Hay que replantearse el negocio. Mira, o sea, el negocio hay un momento en el que tienes que pensar que puedes matar la gallina de los huevos de oro.
Bueno, pero mientras sigas teniendo beneficios, no se va a parar, ¿eh?
¿Sabéis por qué cuando la Liga firmó con CVC, con este fondo tan polémico, la firma y todo aquello, se acordó que el 70% del dinero no podía ser destinado a salarios de los jugadores? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el mercado supiera que los clubes iban a recibir ese dinero, claro, lo que iban a hacer los jugadores y los representantes es pedir aumentos de sueldo. Claro, y al final estamos en la misma situación, haciendo ricos a los jugadores y a los representantes, que es algo que dice Miguel Ángel Gilmarín. Dice, si lo que estamos haciendo es que el que tenía dos Ferraris va a tener tres claro. Es que ya está, es que es el único cambio que va a hacer que entre dinero en el fútbol, porque como otro te da el tercer Ferrari, pues tú vas donde tienes el tercer Ferrari, y entonces entre ellos están comiendo. Y ahora ha pasado con Arabia, que es un ejemplo que ahora vamos a abordar. No sé si están Oliva y Víctor para cerrar. Oliva,
sí,
Víctor,
sí.
Cerramos aquí ya seguimos, ¿eh? Desde allí. ¿Os ha parecido?
Pues muchas gracias, Juan. Vale. Perfecto, pues mañana contamos el partido y a ver qué nivel da el Sevilla, ¿no? Ante el City.
Va a estar bien. Yo estoy de acuerdo.
Sí,
que...
sí, a ver, competir va a claro competir, que sí. Lo que pasa es que enfrente está el mejor delantero del mundo, ¿no?
¿Tú qué porcentaje le das al Sevilla, Oliva? A ver.
Un 20.
Un 20. ¿Tú, Víctor?
70.
Vale.
¿Por qué te ríes?
No, me río porque sé que no lo piensas.
No, ¿cómo que no lo pienso?
Porque te
siempre,
conozco.
No, yo digo siempre lo que pienso lo sí, digo, no sí, te preocupes, sí, no
si
me tú, callo nada.
Pero escucha, si dijeras lo que piensas de verdad, hacía años que no trabajabas en la radio. Y todos lo sabemos.
Ni en ningún sitio.
Ni en ningún sitio. Vale. Maldini, ¿tú qué porcentaje le das al Sevilla?
Yo le doy 80% como Oliva, 80% al City y 20% al Sevilla.
Vale, está bien. ¿Os atrevéis con porcentajes, Joseba?
50-50, yo qué sé, si es que me da lo mismo.
Anda que te ha mojado.
Bueno, 51 Sevilla, 49 City.
No te lo creo tampoco. A ver, Rubén.
75-25. ¿Has visto que nos va Bernardo Silva al final? O sea, que tiene un par de bajas importantes. De Urín lesionado.
Sí, es verdad.
Sí. ¿Rico? Es Rubén Díaz es clave también.
Yo soy Team Oliva.
Team Oliva, 80-20. ¿Y Mónica?
70-30.
Ya vendrán gente, mañana, Víctor, ya vendrán mañana. Cuando estén entrevistando a los campeones otra vez.
Gente de poca fe. Gente de poca fe.
Mañana no pongas a nadie.
Mañana si hablamos. Mañana abrimos con el Sevilla campeón. Con
si
el Sevilla,
hombre, si gana, no pongas a nadie.
Más grande.
No pongas a nadie.
Mañana otra vez el arrebato.
Se ha quedado. Se ha quedado Juanma con las ganas de el presidente de cambiarme el apellido. Dice, no, te iba a llamar Víctor Ramos, pero no me ha atrevido, digo, a haberlo dicho.
Ha podido pedir el fichaje de Sergio Ramos, Víctor Fernández este verano, unas 2 sí, millones
ya lo
de
sé,
veces.
Ya lo sé, no.
O sea, no sé,
hoy
no,
he hablado...
Se podría decir, se ha elegido en su representante este verano.
¿Qué oportunidad ha perdido?
He hablado con el entorno más directo de Ramos, pero
con Lama, vamos.
No. Más directo todavía, era más directo todavía.
Qué oportunidad.
Y ya me dijeron que tenían información de primera mano de Víctor del día de hoy. O sea que.
Qué oportunidad ha perdido el Sevilla, qué pena.
En fin. Un abrazo, Víctor. Adiós, un abrazo, Oliva.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Mañana. Mensajes, ¿qué dicen?
Bien contestado por parte del presidente del Sevilla, Sergio Ramos quería ir a los Olímpicos, quiere ir al Sevilla, volver al Real Madrid, quiere ir a todos sitios, lo importante es que lo quieran a él. Tiene toda la razón Mendilibar, no se puede contar con un jugador las dos primeras jornadas y que luego se vaya a otro equipo, le quita seriedad a la competencia. Si el mercado estuviera cerrado al principio de la liga, el Madrid no podría haber fichado sustitutos por las lesiones. Algo positivo tiene que haber con el mercado abierto. Y nos llega este mensaje sobre Guardiola. Guardiola cobra decenas de millones de euros, pero no quiere jugar tantos partidos. Pues ya sabéis lo que tienen que hacer. Menos fútbol y menos millones para Guardiola.
No se pueden imaginar la cantidad de gente que está escuchando la radio. Es que hay mucha gente que, claro, a esta hora vuelve de las cenas. O está en casa.
Hay gente que mañana empieza a trabajar.
Gente que mañana empieza a currar, que a lo mejor les pillamos en carretera. Hay operación retorno también en el día de hoy. Gente que está todavía en la playa, tomando algo ahí en la orilla.
Seguro.
con la radio puesta.
Hay gente para todo, de verdad. Sí. Hay gente para todo. Y para todos esos estamos nosotros aquí. Todo el verano aquí hemos estado, dale que te pego.
Entre Arrumaco y Arrumaco, un poquito de partidazo.
Efectivamente. Claro. Aquí, levantando la radio y levantando España. ¿Qué falta hace? 12:45.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora si contratas mi Movistar puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabías que, a partir de los 55 años, un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche, 50 minutos, una hora menos en Canarias, 27 grados de temperatura ahora en el centro de Madrid, noche calurosa pero menos, con lo que hemos pasado días atrás, calurosa pero menos. Estamos en el partidazo. Sumamos al gran equipo del partidazo a el gran Fernando Morientes, al Moro. Hombre. Hola, Moro.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Dónde estás? ¿En Madrid, Valencia? ¿Dónde estás?
Valencia.
¿Valencia?
Sí, sigo aquí hasta final de mes. Hombre, no me extraña. Ya empezaba a hacer cositas, pero estoy por aquí.
¿Cuántos arroces puedes comer en un mes ahí en Valencia? O sea, igual estás...
153, por ahí.
¿Se te dan bien? ¿Los haces bien o no?
Sí, bueno, me he especializado en el que más le gusta a la familia, a los niños y todo, que es el arroz señoret.
El señoret, sí.
Que es de pescadito y sí, ¿no?
Calamar, un poco de rape.
Exacto,
tal, ¿no?
Todo pelado.
Y una cosa, ¿el fumel lo haces tú o lo compras de bote?
Pues al principio lo compraba, ahora ya he empezado a hacerlo, ya soy un poquito más profesional y ya me estoy tirando.
¿Qué
lo que no me atrevo todavía es con la leña.
¿No te atreves
ahí,
con la leña?
Ahí se me puede escapar.
No,
y...
no me extraña. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco.
Sí, ¿no?
Es que es difícil. Claro, una cosa es con el quemador, con el gas, que vas regulando.
Claro.
Ahora más, ahora menos. Y yo no entiendo la leña cómo regulan, tío. O sea,
y después, cuando vengo aquí a Valencia, tengo un amigo que hace todo tipo de arroces. O sea, yo no he visto más arroces en mi vida. Y es un espectáculo. Pero claro, viendo el proceso... me quedo con el señor, es que se me da bien.
Es que es muy
y
difícil
a la familia
el arroz.
El
arroz es complicadísimo. Sí. Dicen que nunca te sale...
Hay uno de secreto y boletos. Buah. Tengo aquí un restaurante cerca de casa y es cuando viene la familia, así ya somos más de 15, sí que pido ahí y pido ese. Secreto y boletos.
Buah.
Tremendo. Tremendo.
Riquísimo. Riquísimo. Uf, se me hace la boca agua, de verdad.
Sí, bueno, y a mí.
Y tengo que cerrar el pico, ¿eh? Yo en septiembre voy a iniciar un periodo de...
Todos.
De abstinencia de todo. O sea, pero va a ser horrible.
¿De todo?
Me va a cambiar el
carácter. Sí, mira, me quedo yo con eso, con el de todo.
De todo, de todo. Bueno, abstinencia de... Ya estoy casi obligado, pero que... De verdad, ¿eh? A cerrar el pico y a vivir de otra forma. Me va a cambiar el carácter, ¿eh?
Bueno, pues para ti.
No, lo digo, no, lo digo por vosotros, que me
entendéis.
Por
nosotros con darte un tortazo, así que como...
Tendréis que aguantarme. Vale, vale.
Vamos, vamos, tenemos la solución fácil.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha presentado el Real Madrid a Kepa. Presentación esta mañana, esto es lo que ha dicho el portero del Madrid.
Cuando tuve la oportunidad o la propuesta del Real Madrid... Pues lo tenía todo claro. La decisión fue muy fácil. Es verdad que tenía otras propuestas de clubes importantes, pero bueno, cuando se me comunicó que estaba esta opción, pues bueno, la decisión creo que fue bastante rápida y bastante, bastante fácil. Es un momento de orgullo pertenecer a este club, pertenecer al Real Madrid, con toda su leyenda, con todo su palmarés, con toda su historia. Yo he crecido viendo a Iker Casillas pues en la portería del Madrid, he sido siempre uno de mis referentes, siempre cuando veía el Real Madrid me fijaba mucho, es verdad que en Iker, pues que pertenecer es al Real Madrid es un orgullo.
¿Tu objetivo es que cuando acabe la temporada el Real Madrid diga, yo me quiero quedar con Kepa?
Bueno, ojalá, hoy es el primer día, vengo en modo de cesión, pero bueno, tendremos tiempo, veremos y ojalá con mi esfuerzo, con mi rendimiento sobre todo, pueda hacer que eso pase.
Bueno, más ilusionado no puede estar Kepa, y como que se ha quitado de encima la sensación de esa de inacabada de hace 5 años ya, ¿no? 2018 me parece 2017. Que fue.
Enero de 2018.
Enero de 2018, fíjate, sí. De estar a punto de fichar por el Madrid, ¿no, Miguelito?
Sí, cuando, bueno, incluso llegó a pasar Juanma el reconocimiento médico, sí. Estaba Zidane al frente de la plantilla, pero al final echó la operación para atrás, dijo que ya se vería en verano, pero luego acabó renovando por el Athletic y acabó en el Chelsea por 80 millones de euros. Esta mañana ha estado muy pintón, elegante, con traje, engominado, con corbata. Va a lucir el dorsal 25, solo quedaban 2 libres en la plantilla, el 9 y el 25. Ha dicho que de momento viene para quedarse hasta final de temporada, pero que ojalá pueda quedarse a partir de entonces. Ha estado acompañado de sus padres, de su mujer, Andrea, con la que contrajo matrimonio este verano, y por supuesto está también Florentino Pérez, que ha bromeado con la duración del vídeo de sus mejores paradas, que ha sido bastante, bastante extenso.
¿Florentino ha bromeado con eso?
Sí, sí, se ha dicho breve, se ha referido al vídeo, que yo creo que ha durado 4 o 5 minutos, en el que se hacía un resumen de las intervenciones de Kepa en el Athletic, en el Chelsea, con la selección española, y bueno, ha dicho que su referente es Iker Casillas también.
Sí, se acaba, o sea, la plantilla está cerrada, ¿no?
Eso te dicen en el club, pero ya sabes cómo es esto, Juanma, el mercado no está cerrado, pero son el muy Madrid, tajantes, uf, el Madrid muy contundentes con lo de los centrales.
No es muy de sorpresas el Madrid, yo creo, en estos últimos años de sorpresas de última hora,
Bueno, sobre todo porque lo vendieron después de la Supercopa Europa.
Sí, pero su salida, pero de llegada, es que el Madrid para fichar tiene que fichar a jugadores de renombre y jugadores importantes, entonces ahora mismo ya no, en el mercado no puedes encontrar jugadores de ese tipo, por lo cual... El club dan por cerrado
los árabes encuentran jugadores de ese tipo en el mercado, Eso es un problema
de todos.
Y de todos los tipos, sí, sí.
Bueno, si el Madrid tuviera sentido del humor, hoy le habrían dado el 9 al portero.
Sí,
no,
habíamos dejado el 9 libre para el fichaje de Kepa.
Pero quería incidir en una cosa que has dicho tú antes. Yo he visto pocos jugadores tan ilusionados en la presentación como jugadores del Real Madrid.
Sí, sí.
Se tenía una cara de felicidad, como que se hubiera... Bueno, sí, se ha hecho fe realidad, un sueño que tenía desde hace mucho tiempo.
Es que
pero la cara de satisfacción era tal que se llamaba la atención y todo. Claro.
Le ha tocado la lotería porque él es consciente de que ha ido al Madrid por la lesión de Courtois y tal, si no tenía ninguna posibilidad.
Claro, iba a ir al Bayern de Múnich, que tampoco es moco de pavo.
Tampoco estaba mal. No, claro. Pero vivir en Madrid o vivir en Múnich...
Maldini, ¿tú qué balance haces de la estancia de Kepa en la Premier estos años?
Pues digamos que no del todo buena, porque es verdad que empezó más o menos bien, luego tuvo aquellos problemas con Sarri, con aquel partido famoso de Copa de la Liga, sí. Luego se acabó quedando fuera... llegó Mendy, prácticamente ya no jugaba, con lo cual yo creo que fue bastante a menos y no demasiado positiva. Por eso decía que yo creo que al final, para Kepa, después de su etapa en el Chelsea, que no ha sido brillante ni mucho menos, acabar en el Madrid, es decir, es un salto tremendo hacia arriba en su carrera, cuando lo que ha hecho en el Chelsea pues tampoco lo hacía presagiar, ¿no?
Seguramente lo mejor que ha hecho Kepa en el Chelsea ha sido este último año.
Sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues
sí,
hay que recordar que Kepa es el portero más caro de la historia del fútbol,
sí,
¿eh?
Sí,
80 kilos
para
el Chelsea, al Athletic.
Al Athletic Club.
Sí, sí. Para mí, a mí me encanta, me recuerda a Casillas y yo tengo la sensación de que si es el portero como parece titular durante toda la temporada del Real Madrid, igual tenemos un cambio de portero en la selección española porque tenemos Eurocopa al final de la temporada que viene. Y que el portero titular del Real Madrid en la Liga y en la Champions sea un español...
Ya estaba tardando, ¿eh?
Le da muchas opciones de poder jugar en la selección.
Recuerda que en los 4 primeros partidos de la era de La Fuente, en los 2 clasificatorios de marzo, estaba lesionado Unai Simón, jugó Kepa, pero en esta Liga de Naciones, ya con los 2 en la convocatoria, el seleccionador apostó por el portero del Atlético.
¿Decías, Maldini?
No, decía que me parece un gran portero. Es decir, no me parece, lo que estoy diciendo es que su etapa en la Premier, que no ha sido lo brillante como para decir, bueno, pues el paso siguiente es el Madrid, si no hubiera sido por la lesión de Courtois, pero me parece un fenómeno el portero.
Moro, te pregunto dos cosas. ¿Por Kepa primero? Y segundo, por lo que dice Miguelito de plantilla cerrada. ¿Qué te parece?
Lo de Kepa me parece que era necesario. O sea, está bien que Ancelotti dijese en rueda de prensa que estaba tranquilo con Looney, que los chicos que vienen de atrás vienen apretando, pero yo creo que es un puesto muy, muy específico. Y es cierto que el Madrid ha mermado su potencial en la parte de atrás, no solo por la baja de Courtois, sino también por la baja de Militao. Y bueno, la trayectoria de Kepa, aunque haya sido de altibajos, me da la sensación que es un portero fiable, sobre todo porque tiene experiencia y porque me da la sensación que es capaz de lidiar con algo más que ser portero de fútbol, y me refiero al ambiente que puede vivir en sus buenas y malas noches, ¿no? Y estoy muy con la tendencia esa de sí, si le va bien, puede haber hay una oportunidad, hay dos oportunidades muy buenas para él, y es verdad que son circunstanciales por lo que ha pasado, pero hacerse con la portería del Real Madrid pues no es fácil, y no suelen pasar, el Madrid no te suele llamar dos veces, y esto es por una circunstancia. Y después lo de la selección española puede ser algo interesante si le va bien. Me parece que la plantilla está cerrada. Yo lo pondría en cuarentena. No sé si esto del... A mí lo de la lesión de Militao, ir al frente con los tres centrales que hay me parece bien, pero no vería descabellado. Lo que pasa que también lo que dice Joseba, que puedes traer del mercado que haya apetecible para complementar, más que para que sea decisivo, para complementar, porque si fuese un lateral, pues bueno, oye, tienes ahí a Nacho, tienes jugador, tienes el propio Camavinga, tienes Odriozola, Carvajal, ¿qué me falta por ahí? Vázquez, no me salía. Hay bastantes, pero siendo central es un puesto que si llegas al final de todas las competiciones, Liga, Copa, Champions, ante cualquier eventualidad en esa posición, una mínima lesión ya va de culo.
Miguelito, gracias, mañana más.
Perfecto, chao.
Un abrazo. Teníamos que abordar el tema de Arabia. Hoy se ha confirmado, esta canción es número 31 de Arabia. Es que hemos buscado canciones que estén de moda en Arabia, y a Jesús Bueno, la que le ha gustado, le ha ido del 1 hacia la que... Y la primera que le gusta es esta, que es el número 31 en Arabia. Claro, es que en Arabia también escuchan cosas de aquí, Rosalía y eso. Entonces, algo que fuera típico de Arabia, esto es lo más árabe que hemos encontrado. A mí me gusta, me mola. Abel Madrigal, hola.
¿Qué tal, Juanma?
Neymar confirmado al Al Hilal.
Neymar confirmado al Al Hilal.
Tiene mucho mérito que nos acordemos ya de Al Hilal, Al Hilal.
Es que son cuatro los son que están cuatro, comprando. Cuatro clubes que son propiedad del gobierno de Arabia Saudí. Es decir, que los han nacionalizado. Y son estos cuatro clubes
los
que se están gastando. Son Al Nasser, que es el de Cristiano, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahly.
Vale. Maldini, tú los tienes controlados a todos, ¿no?
Sí, vale. Claro, por supuesto que vale. Sí. Son, a ver, Al Ittihad es el donde está Benzema, por ejemplo, es el equipo de Jeddah, que es la otra ciudad, digamos, más importante de Arabia Saudí. Y luego están los equipos de Riyadh, que sobre todo, de todos los más importantes, el gran clásico de verdad es el Al Hilal Al Nasser. Ese es el gran clásico de verdad, que es el que se jugó el otro día en la semifinal del campeonato árabe, que acabó ganando luego al final el equipo de Cristiano.
Claro, para los que vuelven de vacaciones, que han estado un poco desconectados, ¿cuántos jugadores se han ido? ¿Quiénes son los más importantes de los que se han ido a Arabia?
La nómina es increíble, pero increíble. Si repasas un poco la lista, te salen nombres como Mané, Brozovic, Neymar, que es el que se ha confirmado hoy, Rubén Neves, Koulibaly, Benzema, Kanté, Cristiano en enero, Diego Jota, Fabinho, Marés, Kessié, Mendy, Firmino, y podríamos seguir diciendo nombres. Es que lo que están formando allí en estos cuatro clubes tienen detrás un fondo de inversiones soberano que está calculado el dinero que tienen en más de 600.000 millones de euros.
600.000 millones de euros.
Eso es. Que joder, es verdad que yo. Emplean
yo,
dinero.
Escucha, yo no sé ni escribirlo.
Ni yo.
Voy a ponerme a escribir 600.000 millones. O sea,
bueno, y leerlo.
La cantidad de ceros que son, ¿no?
Bueno, madre mía. Y eso que son euros, imagínate en pesetas. O sea, si esto lo tenemos que pasar a pesetas, es imposible. No.
Hay una cosa interesante y es que, como bien dice, son equipos del gobierno, que esto lo paga el gobierno, realmente sí. Quieren hacer una liga competitiva. Cuando se empezó a sonar que Messi podía ir al Al Hilal, el presidente de Al Nassr, que es el equipo de Cristiano, intentó ficharle, pero el gobierno le dijo que no le iba a permitir que se juntaran el mismo equipo Messi y Cristiano. Es decir, van a intentar ellos que esos cuatro equipos, aunque Al Ahly digamos que es un poco menor, pero que estén distribuidos los jugadores, que no haya un equipo que gane las próximas cuatro ligas, como está pasando en el Manchester City, ¿no?
¿Por Neymar cuánto han pagado?
Por Neymar se estima que en torno a 100 millones de euros.
Y él va a cobrar, creo que 200 en dos temporadas, ¿no?
Eso es, 100 millones por año.
Y sin impuestos.
Correcto. El que más cobra en este caso es son Cristiano y Benzema, que cobran el doble que Neymar. Es decir, 200 limpios por temporada.
Lo que pasa es que los 200 de Neymar son la ficha. Se prevé que con los
350,
actos... 350, sí. Con los actos promocionales de Arabia es. Y vender la imagen de Arabia. Claro, porque estos, al igual que fichan, ya se convierten en imágenes del Estado de Arabia, claro.
Moro,
qué locura, ¿no?
Es una locura. O sea, yo creo que en tu época se puso de moda lo de China, me parece.
Sí, pero mira, yo precisamente estaba pensando en eso. En este último mes he ido dos veces a China y he ido a ver dos partidos. Uno del Shanghai Port, que está este chico que jugó en el Español, Gulei. Y el segundo, fui a la ciudad esta donde empezó todo lo del COVID, en Wuhan. Y fui a ver el partido Wuhan contra no recuerdo quién. O sea, lo más destacable era Gulei y Oscar, el que jugó en el Chelsea. Pero me contaban la gente con la que fui de una empresa que bueno, que se habían enfadado mucho los que mandan, que todos los que habían puesto millonadas y había jugadores como Oscar este que cobraba 20, 25, 30 kilos, pues ahora cobraba un par de ellos y había gente que cobraba 4.000 euros. O sea, la sensación que a mí me da, esto es fruto de la locura momentánea que le da a cuatro tipos que tienen muchísimo dinero y lo quieren hacer extensivo en 2, 3, 4, 5 años, máximo 10, o lo quieren hacer extensivo por el resto del mundo y que esa liga se convierta en la mejor del mundo. Y han empezado con esta barbaridad de traer a tanta gente. Pues si es como lo de China, pan para hoy, hambre para mañana, y si es así y tienen el dinero por castigo y lo quieren gastar así, o sea,
yo es
si
que
los jugadores quieren ir, pues...
A mí me cuesta creer que la gente normal, o sea, un aficionado medio, vaya a ver partidos de Arabia Saudí, por muy buenos que sean los jugadores que estén allí. Es que yo...
Es que
igual soy de otro mundo, pero yo...
Van a ver jugadores, no van a ver fútbol.
¿Qué decía?
Van a ver jugadores.
¿Maldini?
No, que la Liga Saudí, y antes de que pasara todo este boom, ya había partidos que estaban los campos llenos. O sea,
no, pero hablo de nosotros, hablo de nuestra cultura.
Ah, pensé que decías la gente de allí.
No, los de allí, claro, estarán como locos. Claro, de repente les ha llegado un espectáculo que lo van a ver en directo y van a flipar. Pero nosotros vamos a ver un partido, aunque se enfrenten Cristiano contra Benzema. Es que a mí...
Pues sí.
¿Sí?
Pues, si hay alguna televisión que los compre, yo estoy seguro. Un Cristiano Neymar.
Yo no tengo más dudas, Joseba. Esto es un poco como cuando se fue Messi al Paris Saint-Germain, que sí. Los primeros partidos, pero después empiezas a ver partidos...
Y es el Paris Saint-Germain, no lo comparemos.
Teniendo internet y pudiendo ver los highlights, ¿qué me interesa a mí?
Hombre, evidentemente, toda la Liga Árabe...
Pero
toda la Liga Árabe no la van a ver, pero el partido de la jornada del fin de semana...
Pero a ti
si sigue en esta dinámica, bueno,
sí. Cuidado. Preguntároslo así, Juanma, ¿tú qué verías antes, un Stuttgart-Leipzig o un Benzema contra Cristiano?
Hombre, Stuttgart-Leipzig, es que claro, te ha sido muy...
Pues eso se da en España.
Pero es que es Bundesliga, claro. Es que es Bundesliga, eso se ve en España.
Sí. Y todos los fines de semana tienes un montón de partidos de la Liga Alemana. Entonces...
Ahora, esto que ¿cómo? Estáis comentando, esto va para largo y os explico por qué. Porque es que esto no es solo el fútbol, es decir, el gobierno saudí, lo que se ha pasado a los saudíes... Es que ellos han visto que tenían mucho dinero, pero que estaban un poco por detrás de Qatar, por ejemplo, en cuanto a apertura al mundo. ¿Me explico?
Sí, entonces, sí.
Ya no solo fútbol, o sea, han creado, por ejemplo, un parque que es espectacular, que se llama Boulevard World, que estuvimos cuando fuimos a la última Supercopa de España. Han llevado ya grandes premios de Fórmula 1, quieren organizar torneos importantes... Copa del Mundo, por ejemplo, de fútbol y de otros torneos, es decir, que yo creo que es una apertura, el fútbol es lo más importante, pero es una apertura global al mundo que van a utilizar el fútbol como primer estandarte, ¿no?
Vamos, me tiraría a la piscina diciéndote que si sigue esta dinámica, la gente va a ver más partido, más a gusto partidos de la Liga Árabe que muchos de nuestra Liga.
Que no, hombre, que no.
Que sí, hombre, que no, sí. Hombre, que sí, hombre, que sí, te digo
no,
yo que sí.
No, no, no.
Yo el ejercicio que hacía antes, viendo estos jugadores, era pensar en el Mundial de Clubes 2025. Por ejemplo, el Al-Hilal creo que es el equipo que está clasificado para este Mundial de Clubes y si sigue fichando a este nivel...
¿2025 o 24? 2024, estamos en el 23.
No, no, 2025.
El mundialito de clubes. Ah, el mundialito, el nuevo formato. Vale.
Pero que es un mundial, son 32 equipos, claro, es un mundial como lo de selecciones.
Pero yo pensaba, si sigue fichando a este nivel como lo está haciendo este verano, que ha fichado el Al-Hilal en concreto a 5 jugadores, entre ellos Neymar, ya hemos dicho, si sigue fichando a este nivel, va a tener una plantilla seguramente al nivel de los mejores equipos europeos.
¿Y entrenadores no fichan gordos? ¿No?
Bueno, sí que ahí está Jorge Jesús, por ejemplo, no son los más famosos del mundo, pero Jesús ha entrenado equipos muy importantes en Europa, o sea que sí que tienen entrenadores también importantes, ¿eh? Está Castro, por ejemplo, el otro día, Castro es Al-Hilal está Jesús y Castro es el de la final del otro día.
Claro, pero una cosa, pero no,
por ejemplo, Madrid, el Shakhtar,
yo te digo, si se van a meter en el mercado, pues igual que se meten con los jugadores, pues con un Pochettino, con un Zidane, sí, con 200 millones pueden comprar lo que quieran.
Tienen que llevar a Mendes allí.
Mendes ya estará metido por algún lado.
Yo me imagino que tú a Klopp, por poner un ejemplo, ¿no? Le ofreces 250 y vamos, yo creo que va.
Pero vamos. Es que Kanté está percibiendo 100, bueno, va a percibir 100 millones por temporada. Kanté,
100 millones por temporada. Insisto, sin impuestos, ¿eh?
Eso es.
Es que la gente tome esto sin impuestos.
Sí, sí.
Lo que yo no sé es luego si cuando te llevas ese dinero a tu país tienes que pagar impuestos. Supongo que algo habrá que pagar, pero vamos, claro.
Si eres español, sí.
Pero ¿y cuánto pagas?
Pues yo creo que el español, si no han cambiado las leyes, si te vas de tu país, sigues siendo residente fiscal español durante 4 o 5 años y si estás en un paraíso fiscal, en este sitio me imagino que será paraíso fiscal, cuando hablamos de que no cobran impuestos, tú tienes que estar pagando durante 4 o 5 años, si mal no recuerdo, y a partir del 4 o 5 año ya eres residente fiscal en el país que estás cotizando, que estás trabajando y que llevas ya 4 o 5 años.
Joder.
Claro, si el asunto no es solo de los jugadores, si la bolsa, como ha dicho Abel, son 600.000 millones de euros, uno de los clubes más ricos del mundo, que es el United, está valorado en unos 4.000 millones de euros valor bursátil. Arabia Saudí podría comprar los 150 mejores clubes del mundo. Los 150 clubes, o sea, no un jugador, entonces le debe parecer calderilla pagar 100 por uno, o sea, que podría comprarse el fútbol mundial.
Jugar allí.
Sí. Puede comprar la Champions.
Hay que decir que de esta bolsa hacen otras cosas. Es decir, es lo que decía Maldini. El país se está intentando desarrollar en todos los sentidos. Y claro, de esa bolsa no solo sale para fútbol, pero se estima que ese fondo de inversión soberano del que sacan el dinero está ese montante de dinero.
¿Quién televisa ahora los partidos en España?
Marca.
Marca.
Marca
a través de marca.com
y
en YouTube.
Sí.
Pero se supone que esto, claro, en algún momento alguna tele se va a meter en esta historia.
Por ahora pues tenía el otro día el partido de Cristiano.
Joseba, tú ahora te has fichado por Mediaset, sí. Ahora que tenéis dinero.
Hablo con Manuel Villanueva y
Villanueva, joder,
que lo compramos.
Pero claro.
Había 4.000 personas el otro día viendo un partido del equipo de Cristiano. No estaba jugando Cristiano.
Es muy poco.
Y había 4.000 personas conectadas.
Si no juega Cristiano, claro, ahí está. Claro. A ver a Hilly Hall y Jorge.
Gracias, Abel.
Nada.
Moro, qué pena que no te pillara esto porque lo hubieras enganchado, pero vamos. Pillas 200 y tienes para arroz para ti y para tres generaciones.
No gané tanto en toda mi carrera.
Bueno.
Pero bueno.
Estoy aquí contigo. Efectivamente.
Anda, que te ha ido mal.
Efectivamente.
No, estarías igual,
que te sigue yendo mal, sí.
No me quejo.
Mira cómo se ríe.
El que mejor ha explicado el tema fiscal ha sido el Moro. Si metemos a un economista, no lo explica también.
Vamos, paso por Mónaco.
Cuando estuvo por Mónaco, volvió Rascayú. Eso iba a decir, sí.
La ley Arancha Sánchez Vicario nos ha hecho mucho daño a todos.
Un abrazo, Moro.
Un abrazo grande.
Por cierto, no puedo decir más, pero seguramente esta semana tengamos alguna sorpresa relacionada con algún jugador y el fútbol árabe. A un jugador de aquí.
Bueno, claro. No es una gran primicia. Todas las semanas pasa algo con algún jugador.
No, con uno de aquí.
¿De aquí?
¿De aquí de dónde?
De por aquí. Ya no, ya te, ya explicaremos.
¿De sí. España?
Bueno, lo del portero del Sevilla no estaban diciendo que era para allá. Lo
sí,
de Bono.
Eso va a ser pasado mañana.
Bueno, se va para, esto, para allá
esto,
también. Sí,
esto sí. De Bono realmente a mí me preocupa. Yo no tengo tan claro que tenga que jugar Bono. Si es verdad que se va a marchar al día siguiente.
Sí, pues se va a marchar al día siguiente.
Pues yo no tengo claro que jugaría con Bono.
Bueno, está Arabia y está Miami. Claro, lo de Miami es otra historia. Nacho García está en Miami. ¡Nacho, muy buenas!
¿Qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Hoy juega Messi?
Está jugando Messi ahora mismo. Ha empezado el partido hace 2 minutos y medio. Están en Filadelfia.
¿En Filadelfia? ¿Y qué es? ¿Partido de liga o qué es?
No, es la League Cup. Es el torneo que en el que solamente ha jugado hasta ahora Messi, porque la MLS todavía no ha podido disputarla, y en el que están en semifinales. Es decir, hoy se juega en una plaza en la final, que es el próximo sábado, y en la otra semifinal está Nashville y está Rayados de Monterrey, que es donde está Canales. Así que lo mismo, tenemos una final Messi contra Canales, o Busquets contra Canales, o Alba contra Canales.
Mira, gol de... Es que lo estoy viendo. Gol de Miami.
Ah, sí, acaba de marcar. Josep Martín, exacto.
Está Maldini en Grecia y ha pillado el gol de...
Puede ser la única persona en Atenas que esté viendo el partido, pero acaba de marcar.
No, seguro que hay algún argentino como loco viendo... ¿Y quién ha marcado?
Josep Martínez. Josep está jugando bastante bien al lado de Messi.
El venezolano. Ha mejorado mucho desde que ha llegado Messi. Verdad que el primer tramo de temporada de Josep Martínez no fue del todo bueno. Yo creo que ahora se ha puesto un poco las pilas también ya, ¿no? Con la llegada de los tres, no solo de Messi.
Vale. ¿Cuánto queda de liga allí? ¿Cuánto? Cómo, es que yo estoy un poco perdido.
Ellos terminan esta semana la League Cup. La MLS se reanuda este fin de semana ya, pero con la excepción de los dos equipos que jueguen la final de este torneo. La League Cup es un torneo en el que se juntan la Liga MX, la mexicana, y la MLS, ¿vale? Y luego, a partir de este fin de semana, se inicia ya el tramo final de lo que es la MLS, de la Liga Regular. A Miami, si no me fallan las cuentas, le quedan 12 partidos. Son últimos en el este, pero dan los números. Matemáticamente le dan los números para meterse octavo o noveno, con lo cual se meterían en playoffs y... Ya dentro de playoff, pues imagínate, ¿no? Desde luego, las opciones de llegar más adelante sí que están ahí. Así que, bueno, es verdad que están obligados a ganar. De los 12, tendría que ganar 9 partidos, 9, 10 partidos, depende de cómo vayan el resto. Pero yo soy de los que piensa que puede hacerlo. De hecho, fíjate, este año en Miami, los otros equipos profesionales, Miami Heat, por ejemplo, en la NBA, se metió a través del play-in, se metió
y luego casi,
en octava plaza.
Bueno, iba a decir casi gana, le metió 4-0. En la final de la NBA fue 4-0, sí. ¿No?
4-1, 4-2.
Pero escucha, el otro equipo 4-1, de aquí, 4-1, los
4-1.
4-1. Los Panthers, que es el equipo de NHL, hizo lo mismo. Se metió también a través de la repesca, digamos, al playoff. O sea que Inter Miami tiene toda la pinta que va a repetir ese guión también.
¿Has estado con Scaloni? ¿Estaba Scaloni hoy en Miami?
Sí, señor. Se ha dado un baño de multitudes. Yo creo que hay dos Scalonis. El que está en España, que vive más tranquilo, y el que va con la selección. Hoy se estaba presentando aquí en Miami un predio, como dicen, una ciudad deportiva que va a tener la selección argentina aquí en Miami y que van a usar no solamente para la Copa América, que
es acojonante. Messi se va a vivir a Miami y la Federación Argentina le monta un campo de entrenamiento en Miami ya para que no tenga que ir a entrenar a Argentina. Me encanta.
Hay que explicar que estaba cerrado de antes, pero
sí,
es verdad
sí.
Que coincide, ¿no? Y que el propio Scaloni lo ha dicho, que lo van a usar mucho, no solamente por Mundial 2026, Copa América 2024, sino que también hay partidos de eliminatorias sudamericanas, por ejemplo,
claro.
Colombia, Venezuela, que les pilla mucho mejor, por ejemplo, entrenar aquí en Miami y volar desde aquí. Así que ha estado en esa presentación. Era un evento con unas 400 personas, toda la comunidad argentina de Miami estaba allí. Imagínate, pues Scaloni, como si fuera el Papa prácticamente, no le dejaban ni avanzar, ni dar dos pasos.
Qué tremendo lo de Scaloni, encima es tan buen tío. Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, cuidaros.
Gracias. Antes de que os vayáis y me quede con Maldini, que me va a contar las historias de la Supercopa de Europa, una conexión con Angelito García, que como tiene esta vida tan extraña, yo no sé si está trabajando de vacaciones o yo le escucho en la radio, pero realmente creo que está de vacaciones. Angelito.
Último día de vacaciones y recién llegado a Madrid. Muy buenas, Juanma.
O sea, acabas de llegar a Madrid ahora.
Esta tarde.
¿Desde dónde venías?
Pues, si te digo la ruta que he hecho, he ido a Asturias por mi cuenta. A Tarazona...
¿Qué es por tu cuenta?
Yo cuando voy a Asturias voy por mi cuenta también.
¿Has dejado a la familia y has ido solo?
Asturias solo, con mis dos hijos y mi mujer.
Por tu cuenta. A
Tarazona... Como todo el mundo.
Vaya drama, ¿no, tío?
Tremendo. Hasta ahora me parece un viaje épico.
Fran de la jungla y tú.
Puede acabar y lo vais a entender.
A ver, venga.
A Tarazona con unos primos. A San Sebastián con la suegra.
No, pero a ver, que te pregunto de dónde vienes hoy.
Y hablé con los otros primos.
Eso no lo has hecho todo hoy, no que me
hoy de los encierros y de las fiestas de Peñafiel en Valladolid.
O sea, todo para decir que vienes desde Valladolid a Madrid.
Sí.
Que hay hora y media.
Ya, no, pero tiene lo suyo con la mujer y los hijos.
Tremendo. Ojo, la verdad es que no sé cómo tienes fuerza para estar en directo ahora, ¿eh? La viniendo de Peñafiel a Madrid, macho. O sea,
he salido de Santander a las 6 de la mañana con una niña de 2 años en brazos y un niño de 5 en los hombros.
Homero, o sea, para escribir la Odisea, se centró en ti.
Perdona, que ha venido caminando, no ha venido en coche. Tiene que ha salido con una niña.
Pero con los niños al hombro, además.
Conducir así, jodido.
Sí.
Se ha bajado dormido al coche.
Bueno, perfecto.
¿Te ha gustado? ¿Para qué preguntas entonces?
No, te iba a preguntar si habías cogido mucho tráfico con la operación retorno.
No, la verdad que no. No, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, espectacular. También es cierto que hemos venido. Bueno, no, de Peñafiel sí que hemos venido ya una hora que podíamos encontrar gente, pero claro, a las 6 de la mañana desde Santander he encontrado cero.
Vale. ¿Y tú querías
hablar?
Que hay un Masters 1000, ¿cuál empieza ahora Alcaraz?
¿Qué
Masters
1000?
Cincinnati.
Imagínate que tuvieras que ir hasta allí, ¿eh? Joder, eso sí que sería guarda.
En el que el año pasado fue cuarto finalista, en el que necesita coger sensaciones. Cuidado, que en Toronto no me gustó nada los partidos de Carlitos, y eso que como es tan bueno, uno lo sacó poco a poco.
Teatro.
Puede ser que esté adaptándose al estilo Djokovic,
como
nada,
Roma,
y compañía,
como lo hizo en Roma. Sí.
Pero bueno, es verdad que no está jugando bien. Va a jugar nada en un ratito, hacia las 3 de la mañana más o menos, ante Jordan Thompson, un australiano más acostumbrado a jugar en la hierba y demás, pero que va a ser una buena piedra de toque. Y mira lo que dice, necesita esas sensaciones porque en Toronto reconoce el mismo que no estuvo nada a gusto.
Me acuerdo del año pasado que tuve un buen torneo, aunque perdí en cuartos, pero fue un gran partido con Norrie. Vengo de hacer cuartos en Toronto, aunque no fueran las mejores sensaciones del mundo, pero bueno, venimos aquí con motivación, con muchas ganas de hacerlo bien, de intentar mejorar las cosas que no hicimos bien en Toronto e intentar mostrar un buen nivel para que también la gente se entretenga.
Alcaraz.
Y déjame nombrarte, Juanma, sí. Alejandro Davidovich, el malagueño, que está haciendo, vamos, una gira absolutamente espectacular. Viene también de meterse en semifinales en Toronto. Va a ser nuestro número 2 en la Copa Davis en Valencia en septiembre para meternos en la gran final o en la fase final de Málaga. Y le ha metido 6-3-6-3 a Echeverry. Está cogiendo una solidez que yo creo que dentro de poco vamos a empezar a hablar en los torneos, de a ver hasta dónde llega Alcaraz, pero también a ver hasta dónde llega Davidovich. Ojalá. Y meterse a hacer eso que hicieron Carreño, Bautista y todos estos que siempre estaban ahí en cuartos de final.
Ojalá. Descansa, Angelito, que lo mereces con la paliza tremenda. Hombre. De ese viaje.
Un abrazo muy fuerte.
Ese viaje desde Santander, con parada en Peñafiel, con los hijos y con todo.
Ha vuelto mucho más cansado de lo que se fue.
Mucho.
Claro, yo no me puedo ir a viajes. Yo no me puedo ir a viajes de lujo con mi pareja y nada más. Ninguna responsabilidad, es lo que tiene.
Ya. No sé de quién hablas.
Yo tampoco.
No sé de quién hablas. Viajes de lujo.
Sí, no, baratitos no son, ¿eh?
No, sí. Venga, Angelito, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes, Guillo, que me voy con Maldini.
Kepa tenía que haber elegido el 9 como dorsal, el portero de la naranja mecánica usaba el 8. El día que los árabes decían fichar periodistas deportivos, os veré, esperando la llamada del jeque.
No, llamamos nosotros. vamos nosotros.
Podríamos empezar a estudiar árabe, por si acaso.
Yo lo he pensado, tío.
¿Sí? ¿Alguna academia habrá por aquí
cerca?
No,
ahora ya va a ser muy difícil, pero yo a mis hijos les diría, estudiad árabe.
¿Cómo que eso es difícil? Es cuestión de ponerse. Vamos a buscar a una academia árabe cerca de la radio.
Por 200 millones aprendo lo que sea, ¿eh?
Bueno.
Mientras tanto, vamos a esperar la llamada del jeque. Nadie vive solo de amor a la camiseta. Todos queremos más dinero en la cuenta a final de mes. Los jugadores, entrenadores y también cualquiera. Los que deciden ir a Arabia a jugar al fútbol son mucho mejores que los que deciden ir a Japón, China, Estados Unidos, por ejemplo. Ojo con la Liga Saudí. Pues yo acabo de llegar, mira, este nos lo envía una oyente que acaba de llegar de la Feria de Málaga y dice que se va a dormir escuchando el partidazo de Copa.
Mira qué bien. Se lo habrá pasado bien además en la Feria de Málaga, que está en plena ebullición ahora mismo.
Un abrazo, Guillo.
Gracias, Juanma.
Un placer. 1:21, hora menos en Canarias. Compañeros, gracias a todos, ¿eh?
Hasta mañana.
Mensaje de Gemma y Maldini.
Pues ahora es momento de entrar en Winamax como cada noche en el partidazo. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para la finalísima de mañana de la Supercopa. Mira, lo primero que he mirado yo en Winamax es cómo se paga una victoria de nuestro Sevilla. Imagínate que dan la sorpresa. Bueno, pues 9-1 tienes de cuota ahora mismo en Winamax. Y también puedes apostar a goleadores. Y he visto que el primer gol del partido, que lo marque Haaland, se paga 3-15-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Supercopa de Europa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
dándole una vuelta a Mundo Maldini. En septiembre vamos a iniciar una nueva forma de hacer la sección, pero como la estamos cociendo entre Maldini y servidor, pues ya veremos cómo lo afrontamos. De todas formas, los martes, hasta que llegue la nueva sección, vamos a tener conversaciones con Julio de lo que sea actualidad y de lo que sea noticia. Y la actualidad, y además que Julio está allí porque mañana comenta el partido en Movistar, es la Supercopa de Europa entre el City y el Sevilla. Que es la quinta Supercopa del Sevilla, que juega el Sevilla, Maldini, ¿es la quinta?
Sí, sexta. Había jugado una contra el Milán, sí, es la sexta, sí. Había, lo que pasa es que ganó una al Barça en 2006 y sí. Entonces ha perdido todas, la verdad, perdió en 2007 contra el Milán, 2014 contra el Madrid en Cardiff, luego en 2015 contra el Barça en Tiflis, 2016 contra el Madrid en Trondheim, en Noruega, y luego la última que fue contra el Bayern en Budapest, que fue un partido increíble con aquel gol de Javi Martínez y la ocasión que tuvo en Nesiri al final. Es decir, el Sevilla curiosamente ha jugado, lógicamente, más Supercopas, bastantes más que el Manchester City, porque viene siempre de la Europa League.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver si cambia la historia. Fíjate, antes que para mí, por supuesto, es favorito el City, eso sí.
Cuando me has contado que el torneo arranca en 1973, yo no tenía la idea de que fuera tan antiguo, digamos, el torneo, porque lo he conocido más tarde. No sé si es que al principio en España no tenía mucho tirón, mucha repercusión.
No tuvo mucha repercusión al principio. También es verdad que cuando empieza el torneo en los años 70, los equipos españoles no están mucho menos como ahora ganando, claro, Copas de Europa, porque el Ajax gana varias, el Bayern gana varias, luego llega el dominio del fútbol inglés. Pero es verdad que la primera fue en el año 73, se jugaba entre el campeón de la Copa de Europa y de la Recopa de Europa, los que eran campeones de Copa. Y curiosamente, en aquella época se dividían bastante los títulos, entre el campeón de Europa y el campeón de la Recopa. Es curioso también porque la Copa de la UEFA, que era el tercer torneo, era bastante más importante que la Recopa, porque jugaban equipos de mucho más nivel que en la Recopa, pero al final se decidió hacer con la Recopa y hay partidos históricos de los años 70, por ejemplo, cuando el Dinamo de Kiev de Blokhin, que era aquel jugador ruso espectacular, con Rudakov también y con Fomenko, el defensa, le gana los dos partidos al Bayern de Múnich. Es curioso porque el Bayern, que gana tres Copas de Europa seguidas, pierde dos Supercopas. Pierde la del 75 y luego pierde la del 76 contra el Anderlecht, que es uno de los grandes partidos de la historia de las Supercopas. Aquella goleada del Anderlecht 4-1 ante el Bayern, con Raymond Goethals dirigiendo al equipo, y con Van der Elst, con Hugo Broos, por ejemplo, con Koe, con Rensenbrink, partidos tremendos. Y yo quiero destacar también, antes de que empezara a ser a partido único, ahora te lo comento, el 6-0 del Liverpool al Hamburgo, porque Keegan, que se había marchado del Liverpool al Hamburgo, justo juega ese partido con el Hamburgo y le mete 6-0 al Liverpool en casa. Luego hay años que no se disputó, por ejemplo, en el 85 no se jugó por la tragedia de Heysel. Y luego en el 93 tenía que jugarle al Marsella contra el Parma, pero la juega el Milán, porque al Marsella le sancionan la Federación Francesa y la UEFA por todo lo que pasó con aquel caso de los partidos comprados, etcétera, ¿no? Así que ha habido partidos históricos. Y luego desde el 98 se juega partido único. El primero que se juega partido único, primero fue en Mónaco muchos años seguidos, fue el partido que el Chelsea gana al Real Madrid. Esa fue la primera que se juega partido único.
Dices que de las últimas 10 Supercopas, solo en una no hubo un equipo español.
Sí, es así. Es solo en 2019 que jugó Liverpool-Chelsea. Los demás siempre ha habido un equipo español. Claro, es que el dominio del fútbol español en Europa ha sido aplastante, tanto en Europa League como en Champions. Incluso ha habido algunas que han enfrentado a dos equipos españoles, como aquel Madrid-Atlético de Madrid, que ganó el Atlético de Madrid en Tallin, por ejemplo, os acordaréis. Uh-huh. Así que sí, el dominio ha sido tremendo. El Atlético de Madrid ganó, por ejemplo, dos partidazos en 2010 al Inter con Quique Flores en el banquillo, y en 2012 al Chelsea ya con Mourinho, con Simeone en el banquillo. El famoso día de los tres goles de Forlán. Es decir, ha habido partidos memorables para los equipos españoles, pero memorables, ¿eh? Otra final, por ejemplo, entre equipos españoles, lo he comentado antes, fue la del Sevilla contra el Real Madrid, contra el Barça y contra el Madrid. Es decir, tres veces el Sevilla se ha enfrentado a equipos españoles en la Supercopa.
Gol de Messi, Maldini, 2-0.
Sí, 2-0. Lo tenía justo aquí puesto ahora mismo, 2-0, gol de Messi. Yo creo que la verdad que Miami está a un nivel espectacular, está jugando muy bien Josef Martínez, muy bien Taylor, que es un jugador finlandés que está creciendo mucho con Messi, bastante
pero,
bien Bustia.
¿Pero estás viendo la imagen? ¿Has visto el gol?
Sí, es un disparo desde fuera del área, muy muy de Messi, ¿no? Pegado al palo y bueno, 2-0 ya, yo creo que no va a tener problema. La verdad que el portero está un poquito lento, ¿eh? No va a tener problema.
¿Pero cuántos goles lleva Messi? Messi ya lleva un...
9, este es el noveno gol.
¿Noveno gol en cuántos partidos?
Pues debe llevar como mucho 10 partidos.
Sí.
No más, ¿eh? En el. Bueno, los que ha jugado en el torneo de la este torneo que es la Leagues Cup a Cruz Azul, deben ser 7, 8, 9 partidos, no más.
Sí, sí, vale. ¿Quieres decir algo más, Julio?
Bueno, comentar que ya os he dicho antes, mi favorito también, la verdad, y yo creo que vamos a ver un gran partido, y el Madrid es el actual campeón todavía porque le ganó el último partido al Eintracht de Frankfurt, y las dos últimas partidos con equipos españoles han sido el Villarreal, que perdió en Belfast contra el Chelsea por penaltis, y el del Madrid contra el Eintracht en Helsinki el año pasado.
Perfecto. Pues mañana te llamaremos para que nos digas, vale, qué te ha parecido la final, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Cerramos el partidazo.
Y ahora es momento en el partidazo de crear tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo, solo tienes que hacer tu selección para el partido y elegir la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana. Bueno, mañana tenemos tiempo de juego, desde las 8:30. 8:30, tenemos tiempo de juego con Paco González y con todo el equipo para vivir la final de la Supercopa entre el City y el Sevilla. Y a las 11:30, si no hay prórroga y penaltis, pues estaremos aquí nosotros con el partidazo. Ha sido un placer enorme. Gracias, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.